Claro, me siento. Vamos para acá.
Un poquito más para allá.
Sí, sí, acércate más para acá. Sí, sí, algo hicieron aquí. Algo estuvieron tocando. Algo tocaron.
Estoy mayor, me da más frío.
¿Pero para ponerlo o para quitarlo?
Para quitarlo, ¿no?
¿Hay frío?
No,
sí. Está evolucionado. A ver, Sala, no, vale, ya sé que no, los que faltan son... Ya sé, vale. Bueno, buenos días. Buenos días, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria correspondiente al 19 de junio de 2025. Y, en primer lugar, quiero disculpar la ausencia de la concejala Marisol Placeres, de la concejala Tina da Silva, Clementina da Silva, y de los concejales Salache, Haid y Raimundo da Costa. En este caso se encuentran todos fuera de la isla realizando diferentes funciones. Marisol, sí, entiendo que no viene, pero queda disculpada. Vale. Pues podemos empezar con el primer punto del orden del día. También comentarles que hoy está de secretaria accidental la compañera Rosa, ya que el secretario general tiene un viaje y no terminaba el pleno a tiempo. Primero, lectura y aprobación, si procede, de las actas precedentes, que es la del 15 de mayo de 2025, es ordinaria, y la del 11 de junio del 2025, que es extraordinaria. Si tienen alguna cuestión respecto al acta, a las actas, pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidad. El punto número segundo es adjudicación del contrato de servicio del control de agua del grifo del consumo humano en el municipio de Pájara. Acuerdo que procedan. Y le damos la palabra a la señora secretaria para el dictamen.
Gracias. Propuesta. Primero, excluir a la entidad Cibus Escientia SL con CIF B76745629, en virtud de los motivos y fundamentos expuestos en el acta de la sesión de la Mesa de Contratación, celebrada el día 30 de abril de 2025, cuyo contenido ha sido debidamente transcrito en el informe. Segundo, adjudicar el contrato de servicio de control de agua de grifo de consumo humano en el municipio de Pájara, expediente 61/2024-SER, a la mercantil Canaragua Concesiones SAU, con el CIF A76624345, en los términos de su oferta económica. Oferta económica. Precio 72.715,50 de euro. 7% de IGI, 5.090,09 euros. Total, 77.805,59 euros. Mejoras. Compromiso de ejecutar 10 muestras adicionales al año. Tercero. Disponer el gasto por importe de 77.805,59 euros, con cargo a la partida presupuestaria 161.22.799. El cual tendrá carácter plurianual en virtud de lo establecido en el artículo 174.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, el cual estará subordinado al crédito que para que cada ejercicio autorice los respectivos presupuestos con el siguiente desglose, que va desde la anualidad 2025 a la anualidad 2030, con un total de 72.715,50 euros, correspondiente a IGI 5.090,09 céntimos, y el total 77.805,59 euros. Cuarto, nombrar a doña María Mercedes Cabrera Pérez, veterinaria municipal, como responsable del contrato de servicio de control de agua de grifo de consumo humano en el municipio de Pájara. Expediente 61/2024-SER, en virtud de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Contratos. Quinto, publicar en el perfil del contratante del Ayuntamiento de Pájara, así como su posterior formalización, según lo establecido en el artículo 154 de la Ley de Contratos. Sexto, notificar a los interesados con expresión de los recursos que procedan y citar al adjudicatario Canaragua Concesiones SAU, con CIF, A76624345 para la formalización del contrato en virtud de lo establecido en el artículo 153 de la Ley de Contratos mediante la puesta a disposición del contrato en la sede electrónica.
Bien, dictaminado por parte de la Secretaría General, si tienen alguna cuestión los grupos políticos. Si no tienen, pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidad. Pasamos al punto número tercero. Convenio de colaboración entre el Cabildo Insular de Fuerteventura y el Ayuntamiento de Pájara para la delegación de competencias en materia de evaluación ambiental de proyectos impulsados a iniciativa pública o privada en suelos ubicados en este término municipal. Acuerdos que procedan. Señora Secretaria General, para que lea el dictamen.
Sí, gracias. Propuesta. Primero, delegar el ejercicio de las competencias relativas a la evaluación ambiental de proyectos impulsados a iniciativa pública o privada en el suelo ubicado en su municipio, en el órgano de evaluación ambiental de Fuerteventura, OAF, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86.6 y la disposición adicional primera de la Ley del Suelo de Canarias, en los términos previstos en la propuesta de convenio de colaboración entre el excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura, el ilustrísimo Ayuntamiento de Pájara, para la delegación de competencias en materia de evaluación ambiental de proyectos impulsados a iniciativa pública o privada en suelos ubicados en este término municipal. Segundo, dar traslado de la adopción del presente acuerdo al excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura a efectos de que se proceda en su caso a su aprobación por aquella Administración, procediéndose a la formalización del mismo en tal caso por parte del alcalde presidente de la Corporación.
Muchas gracias, señora secretaria. Le damos la palabra en primer lugar. Le vamos a dar la palabra al concejal del área de urbanismo y primer teniente de alcalde, el compañero Alexis Alonso, y posteriormente a los miembros de los portavoces de los grupos.
Gracias, alcalde. Muy buenos días a todos. Bueno, esto lo explico ya a la comisión ya. El ayuntamiento pues se va a quedar solamente con la parte de la gestión urbanística. Y las otras gestiones las puede llevar al cabildo, como puede ser rodajes de películas, competiciones deportivas y etcétera. Tenemos varios expedientes que los culminaremos nosotros, que son, ya llevan ya un par de meses aquí en la administración y poco más. Es decir, es un poco darle agilidad porque el cabildo en ese sentido pues es más ágil que el ayuntamiento, pues, tiene un equipo mejor que el nuestro, y nosotros nos vamos a centrar en lo que es el plan general y temas urbanísticos más importantes.
Muchas gracias, señor Alonso. Pasamos a los grupos políticos. Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular. Señor Armas.
Gracias, alcalde. Bien, yo la pregunta era, bueno, creo que Alexis lo disipó. La pregunta era si esto significaba la desaparición del órgano ambiental municipal o era una colaboración, porque en su día, cuando creamos el órgano municipal, precisamente fue para lo mismo que dice Alexis, pero era al revés. Sabe que en aquellos momentos, pues el cabildo contaba con el órgano de aquella manera y había un montón de problemas y se creó el municipal y funcionó bastante bien. Si es una colaboración o es la desaparición del órgano ambiental municipal, nada más.
No desaparece el órgano ambiental, lo que se va a centrar en todo lo relacionado con el plan general, porque lo que se busca también es una optimización de los recursos humanos disponibles y una mayor agilización de la tramitación de la documentación y de los expedientes. Si terminó su intervención, pasamos en este caso pues a Juntos por Pájara Nueva Canaria. Señor Domínguez de Grafiña.
Gracias, señor alcalde. Buenos días, compañeros. Bueno, nosotros, a colación de lo que acaba de decir el concejal de urbanismo, ya lo vimos en comisión y estamos a favor de esta delegación de competencias, sin ningún tipo de duda, porque viene a descargar una parte importantísima del trabajo de su oficina, dejando y absolutamente claro que en ningún momento el ayuntamiento va a perder la potestad de su órgano medioambiental, quedándose pues prácticamente con la parte más importante de este órgano, que son todos los temas urbanísticos del ayuntamiento. Nada más.
Muchas gracias. Si quieren continuar el grupo.
Quiero decir que efectivamente estamos de acuerdo en el tema, pero claro, el tema es que luego habrá que ver la agilidad que tiene el cabildo a la hora de resolver los temas. Porque claro, si nosotros le mandamos los temas medioambientales al cabildo y el cabildo, como suele ser bastante común, tiene un montón de actividades de otros ayuntamientos y tal, al final el tema se nos puede retrasar mucho. Por eso un poco fue la creación del orden medioambiental municipal. Entonces, un poco, creo yo que habrá que ir valorándolo a medida que vaya avanzando la cuestión. Porque, claro, mandar temas para allá para que el cabildo se queden allí en el cajón, en el justo de los sueños, pues tampoco es plan, ¿no? Pero sí, la idea está bien y tal, ¿no? Pero bueno, digo que eso había que controlarlo un poco.
Muchas gracias. Si quieren, bueno, simplemente haremos seguimiento para que la agilización del tiempo pues sea mejor que la que hemos llevado hasta la fecha. Yo creo que se le hará seguimiento a los expedientes, que eso creo que sea oportuno. Si quiere, si tiene alguna intervención más, segundo turno, señor Armas.
Sí, sí, que también el grupo de AMF-PP, del grupo mixto, estamos de acuerdo en si es en eso, en los términos que estamos hablando, estamos totalmente de acuerdo en que la colaboración entre administraciones sea para mejorar. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos, por tanto, si no hay más intervenciones, a la votación. Votos a favor, unanimidad. Y pasaríamos al punto número 4. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones destinadas a entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales y la accesibilidad universal. Acuerdos que procedan. Señora Secretaria General.
Gracias. Primero, aprobar inicialmente la ordenanza reguladora de la concesión de subvenciones destinadas a entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales y la accesibilidad universal para la atención de las necesidades sociales. Segunda, ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas durante 30 días hábiles, simultáneamente publicar el texto de la ordenanza en el portal web y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, con el objeto de que se formulen las alegaciones oportunas, quedando aprobado definitivamente de forma tácita si en el plazo de alegaciones no se ha presentado alegación alguna, debiéndose publicar el anuncio de aprobación definitiva en el BOP.
Gracias. Damos en primer lugar la palabra a la concejala del área de Asuntos Sociales, señora Cataisa Rodríguez.
Gracias, alcalde. Buenos días. Como bien ha dicho la secretaria, se trata de una aprobación inicial. En líneas generales, la ordenanza la tienen a disposición. Ya anteriormente teníamos dos líneas. La línea 1, que es para proyectos de igualdad de oportunidades. Se trata de subvencionar, en este caso, proyectos que fomenten la coeducación o la educación en valores, la igualdad de género, la erradicación de la violencia hacia las mujeres y en este caso, la inclusión de la mujer en determinadas actividades. La línea 2 es destinada al bienestar social, se trata de la inclusión de personas, en este caso, con vulnerabilidad social, se trata de actuaciones de ocio al aire libre a poder ser para la participación tanto de mayores como de menores, y la novedad en este caso es que se añade la línea 3, que es la accesibilidad universal, que es para fomentar bien charlas, talleres o jornadas destinadas a concienciar con respecto a la accesibilidad, formación en materia de accesibilidad también y para distintos proyectos que se realicen en el municipio de Pájara relacionados con la accesibilidad. Como novedad, que también en la anterior ordenanza que teníamos, la justificación de la subvención del año era hasta el 31 de marzo del año siguiente. En este caso se acortan los plazos hasta el 31 de enero para poder estar todo justificado a principio de año y poder otorgar, que es una de los objetivos que ha tenido este grupo de gobierno desde que empezó, que todas las ordenanzas se puedan dar en el primer trimestre del año para que las subvenciones, en este caso las asociaciones, puedan disponer del dinero a principio de año y puedan llevar a cabo todos aquellos proyectos que tengan en mente.
Gracias, concejala. Pasamos a la intervención de los grupos políticos. No interviene en el primer turno. Sí. Bien, pues pasaríamos, por tanto, a la votación. Votos a favor, unanimidad, gracias. Y pasaríamos al quinto punto, que es aprobación de distinción a favor de don Andrés González Francés. Acuerdos que procedan. Es la materialización de lo que se acordó recientemente en comisión informativa. Señora Secretaria General.
Gracias. Primero, aprobar a favor de don Andrés González Francés el otorgamiento de la distinción consistente en la rotulación de una calle o una plaza a su nombre y con la instalación, además, en uno u otro caso, de una escultura de su persona como reconocimiento póstumo de su municipio, al objeto de mantener viva la memoria de su persona y celebrar su trayectoria artística y profesional y su legado.
Muchas gracias. Pasamos a la intervención de los grupos políticos por Asambleas Municipales de Fuerteventura. Don Pedro Arma.
Bien, yo creo que en la aprobación inicial de este proyecto ya más o menos se dijo todo sobre el compañero Andrés, que en paz descanse cuando iniciamos estaba entre nosotros cuando iniciamos el procedimiento, y totalmente merecido. Ya lo hablamos entre todos los grupos, estábamos todo el mundo de acuerdo, y por parte de AMFPP, que pertenece al grupo mixto, para adelante sin problema.
Muchas gracias. Pasamos al grupo Juntos por Pájaro Nueva Canaria, señor Perdomo.
Bien, buenos días de nuevo. Bien, efectivamente, yo creo que este es un tema en el que todos estuvimos de acuerdo. Se hizo, en fin, por lo menos tuvimos la oportunidad de que Andrés viese ese reconocimiento, por lo menos en vida, ¿no? Aunque no la finalización del tema, pero es importante que la gente, es una de mis filosofías esa, ¿no? Que la gente, los reconocimientos hay que hacerlos en vida, no cuando se mueran, ¿no? Entonces, todo lo que acaba de comentar la secretaria accidental, decir también que habíamos hablado el tema de la publicación de un libro del 40 sentimientos, una reedición, ¿no? Eso también debería estar recogido en esta cuestión. Y decir que Andrés nos firmó a Domingo Fuentes y a mí un documento para la autorización de cualquier publicación o utilización de su obra, que debería tener la autorización de nosotros dos para cualquier cosa que se utilice de su obra, ¿no? Para que haya un buen reconocimiento y una buena dirección de la obra que ha hecho él, ¿no? Entonces nosotros, para esa reedición y para lo que haga falta, estamos dispuestos a firmar lo que haga falta para que el tema siga para adelante, pero lo digo para que haya conocimiento de la cuestión.
Muchas gracias, señor Perdomo. Por Coalición Canaria, el presidente alcalde, le pasa la palabra a la concejala de Cultura, doña Raquel da Costa.
Gracias, alcalde. Gracias, portavoz. Buenos días a todos. Bueno, hoy elevamos la voz del reconocimiento y de la gratitud. Nos reúne aquí no solo un acuerdo administrativo, sino un acto profundamente humano. Rendir homenaje a una persona cuya vida estuvo entretejida con la esencia misma de nuestro municipio. Hoy Pájara tiene la oportunidad y también el deber moral de honrar la memoria de don Andrés González Francés, vecino ilustre de Morrojable, que partió entre nosotros hace apenas una semana. Don Andrés no fue solo un hombre, fue una presencia viva, constante, comprometida, a través de su obra poética, de su activismo cultural y ambiental, de su entrega social sin alarde. Andrés nos enseñó que el arte puede ser también trinchera, que la palabra puede ser refugio y que el compromiso con la tierra no necesita discursos grandilocuentes, sino acciones cotidianas, firmes y llenas de amor. Hablar de Andrés es hablar de dignidad, de sensibilidad, de ética. Fue un hombre que escribió sin dejar de actuar, que defendió el Saladar de Jandía y también las causas más nobles como la lucha contra el cáncer de mama. Su voz fue siempre la de la conciencia, la de quien nunca buscó protagonismo, pero sí justicia. Hoy esa voz no falta, pero su legado nos habla con más fuerza que nunca. Por eso, apoyar esta propuesta no es solo rotular una calle o una plaza ni instalar una escultura. Es decirle a futuras generaciones, aquí vivió un hombre que defendió lo que era justo, que escribió para sanar, que amó su tierra y a su gente con toda su fuerza. Que su nombre quede en el espacio público es una manera de mantener viva su obra, su ejemplo y su presencia. Como bien se ha dicho en el informe que acompaña esta propuesta, dedicarle una escultura no es simplemente poner en su rostro una piedra, es eternizar un espíritu. Como bien han hablado, esto es un acuerdo que se eleva por parte de unanimidad de todos y por eso tenemos en nuestras manos una decisión que trasciende lo político. Se trata de un gesto de justicia poética e histórica, que Pájara sepa reconocer con orgullo y gratitud a uno de los suyos, a uno que hizo patria con versos, con actos y con verdad. Por eso, Andrés, en su memoria y por todo lo que representa en esta isla que tanto amó. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Costa. Ahora el Grupo Socialista, la portavoz, en este caso, Catalisa Rodríguez.
Sí, como bien comenta la compañera Raquel, no la ha podido definir mejor. Creo que en este caso el Grupo de Gobierno, lo más que debemos recalcar en este caso, todos los que estamos presentes aquí, no solo el Grupo de Gobierno, sino también la oposición, que tuvimos la suerte de poder reconocérselo y él sabe que se lo quisimos hacer en vida. Por desgracia hoy no está, Dios lo tenga descansando. y deberíamos quedarnos con el que él estuvo contento porque sabía que iba a tener un reconocimiento, que incluso fue partícipe, en este caso con Cubas, de la obra que se, la conversación de lo que se le pudiera hacer. Y debemos estar orgullosos hoy porque estamos todos aprobando lo que es justo para un vecino, en este caso del municipio, que sin duda tiene un historial que lo avala.
Muchas gracias, señora concejala. Bueno, pues unirme a las palabras de todos los intervinientes. Creo que hicimos algo muy bonito. Es cierto que se fue más pronto de lo que considerábamos porque el desenlace fue muy rápido. Pero el gesto de haberlo acompañado en la última presentación de su libro, así como haberle hecho el reconocimiento en pleno del ponerle la calle con la escultura, creo que ha sido muy bueno. Respecto al libro, sí, vamos a hacerlo. Hemos contactado con, en este caso, pues con la empresa que editó la publicación, pero como es de hace muchos años, no lo tienen digitalizado. Yo tengo un ejemplar. Y entonces lo que vamos a hacer es digitalizar ese ejemplar y sacaremos una nueva edición y evidentemente pues con el permiso de aquellas personas en las que Andrés González Francés delegó la potestad de poder sacar su publicación una vez o después de haber fallecido, ¿no? Por tanto, ese compromiso va a estar y lo queremos hacer en este mismo año, que creo que tanto él como su familia se lo merecen. Si quieren alguna intervención más, los grupos políticos, y si no, pasaríamos a votación.
Que Raquel lo ha expresado muy bien, el tema del homenaje a Andrés. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión que todo el ayuntamiento, ya sea grupo de gobierno y oposición, hemos estado de acuerdo en la necesidad de rendirle este homenaje, más que merecido. Andrés fue una persona fue concejal también de este ayuntamiento en dos etapas diferentes, dos legislaturas diferentes, también hay que comentarlo, ¿no? Y fue una persona que, aparte de todo su desarrollo poético, también utilizó un lenguaje que yo nunca había escuchado ni en ningún lado, ¿no? Que es el lenguaje de la utilización de términos marineros en los plenos de la corporación, que era una cosa como mínimo muy simpática, ¿no? Y muy relacionada con un pueblo marinero. Por lo tanto, yo creo que es muy merecido este homenaje y más todavía que sea la corporación en su conjunto quien le realice este homenaje, ¿no?
Muchas gracias. Pasamos a votación. Votos a favor. Unanimidad. Terminamos lo que es la parte decisoria y pasamos ahora a la parte declarativa. Punto número 6, sexto. Moción relativa a las canchas deportivas municipales, presentada por el Grupo Político Juntos por Pájara Nueva Canaria, y se le da la palabra al grupo proponente.
Gracias, alcalde. Esta es una moción que presenta el Grupo Político Juntos por Pájara Nueva Canaria, denunciando el estado de abandono de varias canchas deportivas habilitadas que existen en el municipio de Pájara, proponiendo su rehabilitación y mejora. Desde nuestro grupo venimos reiterando en distintas sesiones plenarias nuestra preocupación por la falta de espacios deportivos adecuados en el municipio. En especial, hemos manifestado en numerosas ocasiones que la Plaza de los Pescadores no es el lugar apropiado para la práctica deportiva, debido a su ubicación y conflictos de uso con el entorno. Sin embargo, nuestras advertencias siguen sin respuesta efectiva por parte del Grupo de Gobierno. Frente a ello, existen canchas deportivas ya habilitadas en distintos núcleos del municipio, como la que mostramos en una imagen adjunta, que podían ponerse en valor y ofrecer un espacio seguro y funcional para la ciudadanía, especialmente para la juventud. Sin embargo, el estado actual de esta y otras canchas es lamentable y vergonzoso. Los pavimentos se encuentran gravemente deteriorados, con grietas y zonas intransitables y peligrosas. Los vallados perimetrales están rotos, generando riesgos de lesiones. No existen focos ni iluminación adecuada, lo que impide su uso al caer la tarde-noche. La falta de mantenimiento general convierte lo que debería ser un espacio público saludable en un entorno inseguro y decadente. Después de tantas reivindicaciones, nos resulta incomprensible que el Grupo de Gobierno no priorice actuaciones tan necesarias como estas mientras se invierten recursos en eventos o acciones de menos impacto social. No estamos diciendo en ningún momento que se están haciendo malas inversiones. La dejadez en el mantenimiento de espacios deportivos va en contra de toda política seria de promoción de la salud, el deporte y la convivencia. Proponemos que se proceda de forma urgente a la rehabilitación integral de estas canchas deportivas, reparando el pavimento, sustituyendo el vallado y acondicionando el entorno para su uso seguro. Que se instalen sistemas de iluminación autónomos con focos alimentados por placas solares a fin de garantizar el uso del espacio, incluso en horarios sin luz natural, promoviendo además el ahorro energético y la sostenibilidad. Que se elabore un plan de detección, mantenimiento y promoción de espacios deportivos municipales, priorizando aquellos que ya están habilitados, pero que actualmente están en desuso o abandono. Y por último, que se convoque una reunión con representantes vecinales y club deportivos locales para recoger propuestas y necesidades respecto a las instalaciones deportivas de cada núcleo del municipio. Esa es nuestra primera moción.
Vale, muchas gracias, señor Miguel Ángel Grafiña. Es el primer turno expositivo. Ahora pasamos al primer turno de intervención de los grupos políticos por Asambleas Municipales de Fuerteventura, Partido Popular, señor Armas.
Bien, totalmente de acuerdo con lo que dice la moción. Además, Alexis sabe que, digo el concejal de obras, que desde la legislatura pasada hicimos un proyecto para cambiarle el pavimento a todas las canchas deportivas del municipio, igual que hicimos de los campos de fútbol, que pudimos cambiárselo, y ese está por ahí, el proyecto. No sé si hacía falta algún arreglo o lo que sea, pero que ya se estaba trabajando en ello desde hace tiempo. Si se puede retomar, no solo lo que comenta Miguel, sino yo creo que en general, el concejal de deportes me imagino que estará al día de cómo está la situación de todas, y nos los podemos permitir. O sea que yo creo que por nuestra parte darles la ayuda que podamos, pero que sí creo que se debe de llevar a cabo y lo antes posible.
Muchas gracias. Pues ahora, si quiere intervenir el grupo político Juntos por Pájaro Nueva Canarias en este primer turno de intervención, a colación de lo que ha dicho el... No quieren intervenir en el... Pueden hacerlo. Lo que sí sería bueno también es que nos comentaran, porque nos han pasado algunas fotos... ¿Qué canchas serían la en este caso? ¿Eh? Sí.
Porque la moción la redactó la otra compañera del grupo que está ausente, adjuntamos una foto al expediente de una de las canchas, que era la que está allí, creo, por la zona de Tagoror, ¿no? En la esquina aquella. Pero estamos, como bien dice la moción, hay varias canchas en distintos núcleos, vale, que están en esa situación.
Vale, pues pasamos ahora a... el portavoz de Coalición Canaria, primer teniente alcalde, señor Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Yo le voy a pasar la palabra a mi compañero José Benito González de Deporte, para que le explique a los vecinos y a ustedes el trabajo que se ha realizado. Yo, compañero Pedro, ya vienen algunos de la lectura pasada que nos tocó de la oficina técnica y de diferentes compañeros de deporte, y se han culminado en esta. Pero bueno, yo creo que no... Hay cosas que hacer, pero se alejan mucho de lo que están proponiendo ustedes. El compañero lo explicará ahora.
Muchas gracias. Cuando quiera, señor Alonso.
Buenos días, muchas gracias. Nosotros desde la Concejalía de Deporte marcamos tres prioridades fundamentales. Una de ellas era la mejora del contrato de monitoría de las escuelas deportivas, que pasamos de 200.000 euros a 400.000 euros. Otra de las prioridades era modificar la ordenanza en materia de subvenciones deportivas obsoletas después de 22 años. También lo hemos conseguido. Y la otra prioridad era mejorar el contrato de apertura y cierre de las instalaciones y mantenimiento, que precisamente las canchas deportivas estaban fuera de ese contrato aprobado sin haber estudiado las necesidades que tenía pues nuestro municipio. Ese contrato de 214.000 euros rondará alrededor de unos 362.000 euros. Cuando ustedes hablan de que el grupo de gobierno no prioriza en actuaciones tan necesarias o que hay una dejadez en el mantenimiento de espacios deportivos en contra de toda política y que no promociona la salud y el deporte, entonces vamos a hacer un poco un resumen de las actuaciones que hemos llevado a cabo pues estos dos años de legislatura. El Ayuntamiento de Pájara culmina la sustitución del césped del campo de fútbol de Morrojable. El Ayuntamiento invierte 250.000 euros en la sustitución del césped del campo de fútbol de Pájara. Pájara invierte 30.000 euros en la mejora de las instalaciones deportivas. Aquí se cambió el vallado de las canchas de La Pared, El Cardón, Pájara y Morrojable. También con el compañero José Manuel Díaz se mejoró la iluminación en las canchas de La Bajita, Cardón, Toto, Ajuy, en El Ciervo y Costa Calma. Estamos también haciendo un estudio para mejorar la cancha de la que hablan ustedes en la moción. Ahora mismo tenemos los operarios, ya que terminaron de pintar el terreno de lucha de Morrojable, los tenemos en el campo de fútbol y luego pasarán pues a la cancha que ellos hacen referencia en la moción, también con el compañero Pepe, para mejorar el tema de la iluminación. El Ayuntamiento de Pájara destina 250.000 euros en la mejora del campo de fútbol de Costa Calma. Ahí se llevó a cabo pues el pintado de vestuarios, gradas y todos los alrededores del campo de fútbol, además de la sustitución del césped. También está adjudicado pues un contrato menor para mejorar el material que tenemos en el módulo de atletismo de Costa Calma, con el forro que cubre la colchoneta, dos saltómetros y un sistema para abrir y cerrar lo que es los fosos de salto de longitud. El Ayuntamiento de Pájara invierte más de 290.000 euros en la mejora del terreno de lucha de Morrojable, ya está adjudicado. Si todo va bien, pues empezarán las obras el próximo lunes, día 23, con un cambio de iluminación, fontanería y electricidad. El Ayuntamiento de Pájara pues mejora la seguridad del campo de fútbol de Morrojable con la renovación de los céspedes alrededor. La noticia también que salía estos días de la adjudicación de la redacción y dirección de obra del polideportivo en la localidad de Costa Calma. La rehabilitación también, después de 20 años, del terreno de lucha de La Lajita, también que ha sido importante para este grupo de gobierno. La instalación también, conjuntamente con la Concejalía de Playa y Raimundo da Costa, se instalaron pues una zona deportiva en Morrojable y un sinfín de actuaciones que hemos llevado a cabo, priorizando pues los problemas más graves que nos hemos encontrado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor don José Miguel Alonso. Pasamos al Grupo Socialista en este primer turno. Señora Cataiza Rodríguez.
Sí, yo creo que el compañero lo ha explicado bastante claro. Había una serie de deficiencias que a nadie se le esconde, que las cuales se ha puesto prioridad, y yo creo que con los datos que ha dado, pues se demuestra que efectivamente se está trabajando y se continúa trabajando para mejorar las instalaciones, en este caso de las canchas.
Muchas gracias, concejala. Bueno, en este primer turno yo coincidir con lo que han dicho mis compañeros y compañeras, porque no hemos estado parados desde el minuto uno. Lo que es verdad que no se puede abordar todo a la misma vez, pero reconocer la progresividad de las actuaciones en materia de mantenimiento de nuestras canchas deportivas e instalaciones varias, tanto que tienen en este caso espacio libre como de interior, creo que también lo ha resumido perfectamente el concejal. Y yo insisto en una cuestión importante: cuando se pretende que el grupo de gobierno pueda aprobar una moción y podemos estar más o menos de acuerdo, al final apruebas lo literal de la moción. Y aquí, en Juntos por Pájara Nueva Canaria, asegura en su moción que nos resulta incomprensible que el grupo de gobierno no priorice actuaciones tan necesarias como estas mientras se invierten recursos en eventos o acciones de menos impacto social. La dejadez en el mantenimiento de espacios públicos o deportivos va en contra de toda política seria de promoción de salud, del deporte y la convivencia. Nosotros no estamos de acuerdo con este párrafo en absoluto, pero en absoluto, y es por ello por lo que no vamos a apoyar la misma. Pasamos a un segundo turno de intervención. Señor Armas.
Gracias, señor alcalde. Don José Benito, yo a usted le admiro mucho, le tengo mucho respeto, de verdad. Nos conocemos hace muchísimos años. Pero como una frase célebre que dice un exalcalde de Pájara, se la he escuchado en varias ocasiones, dato mata relato, Hombre, salvo el campo de escuchándole hablar, salvo el campo de lucha de la Lajita, que precisamente no le piden el campo de lucha, sabemos que en la Lajita lo que están pidiendo es el campo de fútbol, que sigue igual que cuando comenzó la legislatura, lo demás, usted llegó a sacarse la foto. Todos los campos, todo cambio de césped, todos los arreglos y todo lo demás, llegó a sacarse la foto. Y yo estoy contento de que se sacara la foto culminando las obras. Pero entenderá conmigo, y dato mata relato, porque cualquiera puede entrar en la página del ayuntamiento y ver los procedimientos, cuándo se contrató, cuándo se hizo la obra y cuándo se culminó. Yo no dudo de que usted está trabajando y de que está haciendo, intentando hacer de lo mejor posible. Habla de un montón de gastos que se han hecho, que se han subido, los contratos y demás. Si son para mejora del servicio, estoy de acuerdo. Lo que yo creo que estamos en una bonanza económica, la cual hay que aprovechar, pero a la misma vez que sé que hay que aprovechar la bonanza económica, cuando se hace una inversión, que es una inversión única y ahí queda, vale, eso es el aprovechamiento de la bonanza económica, pero cuando se hace un contrato para X años, y de eso sabemos los que hemos estado gobernando en las épocas de vaca flaca, cuando se hace un contrato para X años que hay que pagar todos los años, si por casualidad mandan malas, hay que calcular también los gastos, las que entran por las que salen del ayuntamiento. Quiero decir, cuando se hacen los contratos esos a X años con esas cantidades de dinero que se pone. Yo creo que lo mejor, o desde mi punto de vista, que debe hacer el Grupo de Gobierno es, con el contrato que haya o con la mejora del contrato que sea, la mejora del servicio, alargar lo máximo posible con el menor dinero de inversión posible cuando estamos hablando de gastos fijos, vamos, de gastos que van a continuar en el tiempo, año por año, porque tienes que presupuestarlo. Por lo demás, es totalmente de acuerdo. Mi apoyo, seguramente como el de toda la oposición, en lo que le haga falta, pero sí entendemos de que las canchas tienen que estar de acuerdo con nosotros en que hay muchas que tienen necesidad. Y felicitar por terminar y culminar esas obras que estaban prácticamente terminándose, pero eso no quita para que sigamos trabajando y que culminemos por fin lo de las canchas, que también lo empezamos la legislatura pasada, pero ahí se quedó y al final no se pudo llevar a cabo por circunstancias, por lo que quiera que pasara, pero ya teníamos en mente, se hizo un estudio, no fue una se hizo un estudio de cancha por cancha las necesidades y se hizo un proyecto. Gracias.
Muchas gracias, señor Armas. Pasamos al grupo Juntos por Pájara Nueva Canaria, señor Miguel Ángel Grafiña.
Sí, bueno, yo contestarle al amigo Benito que nosotros en ningún momento hemos cuestionado aquí la serie de logros que has enumerado ahí. Lo que nosotros nos hemos centrado es estrictamente en la situación que tienen esas canchas en la actualidad. No hemos dicho en ningún momento, como acaba de decir el señor alcalde, que hayan estado parados, ¿no? Sabemos perfectamente que se han hecho labores importantes, por ejemplo, en la mejora de las ordenanzas, que por cierto, aunque muy humildemente participamos, también sabemos que se han incrementado significativamente los contratos de las monitorías, de todas las mejoras que se han realizado en todos los campos de fútbol del municipio y en los campos de lucha de La Lajita, el campo de lucha de Costa Calma. Para nosotros, esta moción viene exclusivamente referida a lo que son las canchas deportivas. Y lo único que estamos diciendo, en respuesta a lo que dice nuestro querido alcalde, es que estamos diciendo, sin ánimo de nada, que en la medida de lo posible, no estamos diciendo que las inversiones que se estén realizando en otras partes sean innecesarias, sino que en la medida de lo posible se prioricen este tipo de inversiones en mejorar estas canchas que tanta falta hacen para la juventud y para los niños y todo eso. Gracias.
Muchas gracias, señor Miguel Ángel Grafiña. Si el señor, perdón, me va a decir algo, señor don Alexis Alonso.
Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que es que no, la oposición se ha centrado en la cancha del Parque Taboror, porque no se centró en otra. Es decir, ese va a ser lo mínimo y necesario, porque tenemos una obra allí ya a punto de empezar a adjudicar. Es decir, sería absurdo tirar dinero en hacer una obra donde tenemos un proyecto ya que se va a empezar a hacer la obra. Pero bueno, las demás, yo creo que prácticamente hay cosas que hacer, claro que hay cosas que hacer y mejorar, pero las demás canchas del municipio yo creo que están en perfecto estado. Ahora estamos esperando que se acabe el curso, que acaba ya, para pintar las canchas del Colegio de Costa Calma y la que está abajo al lado del campo de fútbol y la de Ajuy también pintarla. Es decir, pero bueno, yo creo que aquí hemos dado una barbaridad de obras y, bueno, se le han quedado unas atrás. Nos hemos gastado también 80.000 euros entre el campo de Costa Calma y el de Bájara en darle un cambio de imagen y pintura. Bueno, y después eso de Gato Mata Relato. El concejal José Benito Alonso Braceres, concejal de Coalición Canaria. Y Coalición Canaria gobernaba la legislatura pasada. Y el concejal de Deportes era de Coalición Canaria. Y el concejal de Obras y de Urbanismo era Alicia Alonso, de Coalición Canaria. Es decir, algo habremos hecho nosotros, ¿no? Esos proyectos se hicieron desde la Oficina Técnica, del concejal de Obras, y él ha terminado lo que el caso de Campos de Fútbol, lo que iniciaron los concejales de Coalición Canaria con el pacto con el Partido Popular y con AMF. Es decir, así que bueno, que parece que nosotros acabamos de llegar ahora. ¿Y qué más que tenía por aquí montado? Y bueno, y poco más. Es decir, yo creo que este grupo de gobierno y tenemos claro y vamos, yo creo que vamos a hacer historia y porque yo soy el concejal y nosotros después de muchos años lo vamos a conseguir esta legislatura, vamos a encargar el proyecto de la ciudad deportiva de Bájara, una pista de atletismo, lo vamos a encargar y lo vamos a hacer. Hemos anunciado un polideportivo para Costa Calma que creemos nosotros que es prioritario antes que una plaza tener un sitio donde los niños puedan hacer deporte, porque tenemos 500 chiquillos en el colegio de Costa Calma y salen de Costa Calma para trabajar como 6 guaguas o 5 guaguas de jóvenes y tienen que tener un sitio donde hacer deporte, salas donde practicar otro tipo de deportes o actividades. Es decir, están priorizando en el deporte. Si lo que ha explicado el compañero, más lo que estamos trabajando, no es cuidar nuestras instalaciones y apostar por el deporte, y repito, este grupo de gobierno va a lanzar el proyecto, esta legislatura de la ciudad deportiva. Después de 40 años, lo vamos a hacer nosotros. Como vamos a tener un hospital en el sur, después de... lo vamos a tener. No, bueno, ustedes creen que no, es decir, como la Policía Canaria, es decir, este grupo de gobierno lo va a conseguir. Y cada uno nos toca cuando nos toca y los esfuerzos yo creo que se van a ver pronto en este ayuntamiento. Y bueno, este municipio.
Muchas gracias, señor Alonso. Bueno, decir básicamente que el tenor literal lo que pone es que la dejadez en el mantenimiento de los espacios públicos. Por tanto, si dice la dejadez del mantenimiento de los espacios públicos, es razonable que el concejal de deporte pueda esbozar lo que se viene haciendo, como por ejemplo la recuperación del campo de lucha de la Lajita, para que después de 20 años se practicara nuestro deporte vernáculo en esa zona. Y si vamos al dato mato relato, don Pedro, yo creo que esa no es la mejor frase que le definiría. Porque si uno tiene que morir por el relato, políticamente, no sé si sería usted antes que nosotros. Porque cuando uno está gobernando, hereda lo anterior, evidentemente. Hereda lo bueno y hereda lo malo. Lo que no es factible es decir, todo lo que hace el gobierno ahora es porque se lo dejé yo preparado, que eso es lo que usted trata de explicarle a la ciudadanía, y nadie se lo cree, porque no se lo cree nadie, y lo que hagan ustedes nuevos, pues se lo vamos a echar abajo porque entendemos de que ustedes, este grupo de gobierno, pues no está lo suficientemente preparado. Esa es la realidad, don Pedro. Usted viene a este pleno y nos dice que el señor concejal de deporte, poco menos que todo lo que está haciendo, menos una cosa, se la dejó usted preparada como alcalde. Y yo, como dato mata el relato, le digo que ese relato que está diciendo el concejal es cierto, porque hay muchas acciones que se han tenido que hacer. De hecho, cuando se empieza una obra, la obra se tiene que terminar. Y para terminar la obra, evidentemente hay muchas cuestiones que hay que solventar. Entre otras, pues la parálisis de una infraestructura o la falta de financiación o un problema jurídico, y este grupo de gobierno lo ha venido haciendo. Por tanto, creo que es justo reconocer el trabajo que se está haciendo, al margen de que entiendo y comparto de que efectivamente, si miramos la cancha de Morrojable, la cancha del colegio público, claro que hace falta arreglarla, estamos de acuerdo en eso, no decimos lo contrario. Pero el conjunto, la globalidad de las acciones en materia de mantenimiento, creo que se están haciendo de manera progresiva. Esa es la realidad. Ha debatido. Estábamos en el segundo turno, pero bueno, si quiere... Sí, sí. Pero bueno, si quiere decir algo...
Hombre, no quiero que se malinterprete. Yo creo que mire para Alexis cuando dije, don Benito, yo a usted le respeto mucho, y es verdad, no es ninguna broma, nos tenemos mucho respeto y sí, yo asumo el de él. Pero es verdad que venía trabajando Raquel y Alexis con este tema y lo sacamos gracias a eso, si no, no sale. Yo no es cosa de Pedro, yo lo digo a él, que él como persona, salvo lo otro, pues llegó a inaugurarlo y también, como ha hecho usted, don Alejandro, con muchas de las obras, lo cual yo le he felicitado. Y porque hay un detalle que ha comentado usted. Cada uno se ve como se ve y la gente nos ven como nos ven, ¿no? A los demás. Nosotros creemos que nos ven de una forma y nos ven exactamente de la otra. Y podemos tener razón o no. Ahora, de que mi persona o hasta hoy cualquiera de la oposición, de los concejales, hayamos echado abajo algún proyecto del grupo de gobierno, enumérenmelos, porque hasta el día de hoy sí podemos decir que hemos hecho propuestas que ustedes saben que son buenas para el municipio y sí han votado en contra. Pero nosotros, creo que hasta el día de hoy, si no me equivoco, hemos apoyado. Nos da igual el tema político, sino si entendemos para cualquier punto del municipio que es una cosa buena, lo hemos apoyado. Creo que en eso hasta pues, no nos reconoce la gente, y si por lo menos se ve que están intentando de sacar las cosas para adelante como municipio. En algunas ocasiones no podemos decir lo mismo del grupo de gobierno, pero bueno, son ¿quién? Usted va a hablar, don Rodrigo, si usted quiere, si usted le da la palabra. Yo nada más que quería decir eso. Gracias.
No es habitual tener mucho, pero bueno. Rodrigo, que no suele intervenir nunca, pues hoy no pasa nada. Creo. Enciende el micro, por favor.
Muchas gracias, alcalde. Al concejal de deporte, yo soy uno de tus admiradores, pues estás realizando un trabajo, desde mi humilde punto de vista, muy bueno. En general, en todo el deporte y en todo el municipio. Pero como usuario de las canchas de fútbol de Morrojable y El Ciervo, lo que dice la moción, en la parte que se refiere a esas tres instalaciones, desde mi humilde punto de vista, tiene muchísima razón. La del Parque Tagoror, yo sé que hay una obra que se va a realizar ya en breve, pero eso no quiere decir que no podamos invertir, porque hay un montón de niños que usan esa canchita. El suelo es peligroso, muy peligroso. La cancha del Ciervo, que está al lado del Colegio Nuevo, si bien el suelo está muy bien, el acceso también es bastante peligroso. Y la canchita que está en el parque que lleva el nombre del señor Espino, si bien está cerrada, se utiliza todos los días. Porque por suerte en Morro y en El Ciervo vivimos el fútbol, amamos el fútbol y lo practicamos de lunes a viernes, no te digo las 24 horas, pero por ahí andamos. Y aunque está cerrada, se utiliza, es más, yo también la utilizo. Bueno, yo no, mi hijo. Todos los días. Y deja mucho que desear. Esos tres puntos son en donde yo vivo y lo que uso de lunes a lunes. Seguramente en Toto, Cardón, la Lajita, bueno, el campo de la Lajita. La Lajita, Costa Calma, todos los demás pueblos, esté perfecto, pero me enfoco en lo que yo usa mi gente a diario. Y la verdad que la moción en ese sentido, en esas tres instalaciones, tiene razón. Y tú lo sabes porque eres un pibe que está en la calle, que amas el fútbol y el deporte. Todo lo que hiciste, todo lo que contaste, es verdad, claro. Y por eso te admiro, te felicito y lo voy a decir aquí, le guste a quien le guste y a quien no le guste. Lo que está a la vista no necesita gafas. Pero esas tres instalaciones, desde un humilde punto de vista, y no es tirar dinero, por más que venga una obra después. Es invertir dinero en el cuidado de nuestros niños y de nuestras niñas. Gracias, alcalde.
Muchas gracias. Bueno, saben que se había consumido el segundo turno. Y bueno, hay una contradicción, ¿no? El señor Armas, portavoz del grupo, considera de que, por eso intervine, que el señor José Benito Alonso llegó para sacarse la foto, y yo defiendo al grupo de gobierno y digo que eso no es así, que se ha tenido que desbloquear muchas acciones que venían de atrás para poder materializarse y que ha contado con el apoyo del grupo de gobierno en su totalidad. Energía, obras, la propia alcaldía, limpieza, servicios, en definitiva, entre todos y todas. Y se aproxima más a lo que dice el señor Verdullas, que efectivamente yo creo que se está haciendo un buen trabajo en el mantenimiento de las infraestructuras, reconociendo, y eso lo hemos hablado varias veces en el grupo de gobierno, que la cancha de Morrojable se tiene que mejorar, por supuesto, estamos de acuerdo, y hay que ponerle luz, porque ahora viene el verano, la gente querrá jugar, y es verdad que eso hay que hacerlo, y eso lo reconocemos. Pero no compartimos la moción porque entendemos de que se hace alusiones en el sentido de que no priorizamos o que poco menos estamos haciendo casi casi dejación de funciones. Podríamos pasar a la votación. Votos a favor. Casi se me escapa. 7 Si hubiesen puesto solo la cancha de Morro y hubiesen quitado alguna cosa, lo hubiera votado. ¿Votos en contra? 11. Claro. Digo, insisto, ¿eh? Si hubiesen puesto la de Pájaro, la de Morrojable, que es la que está mal. Y lo otro es una obra, o sea, cuando se termine se supone que tendrá que quedar bien. Bien, pasamos a la votación, al siguiente punto, que sería, es otra moción, traída por Juntos por Pájara, Nueva Canaria, es relativa a los parques infantiles del municipio, cuando quieran.
Bien, buenos días de nuevo. Efectivamente, esta moción es relativa a los parques infantiles y en la situación en que se encuentran algunos de ellos, que están deteriorados, oxidados, etcétera, ¿no? Bien, yo esta no voy a leer la moción porque yo la doy por reproducida. Se supone que todo el mundo la ha leído y, por lo tanto, todo el mundo sabe de qué va la historia. Efectivamente, se han hecho muchos parques a lo largo del municipio, y hay muchísimos, y es evidente que siempre, con el tiempo, pues se deterioran y algunos llegan momentos en que llegan a ser hasta peligrosos, ¿no?, para los niños, para la gente que va a jugar esos parques, ¿no? Por lo tanto, yo sí que lo que voy a leer, que es lo que la propuesta, que es la que realmente es lo que se suele votar, bueno, lo que hay que votar, entonces sí que lo voy a leer, pero en definitiva el tema es bastante sencillo. Hay muchos parques por el municipio que tienen cierto deterioro, que en algunos casos concretos, pues habría que repararlos porque están en unas condiciones que pueden afectar a la seguridad de los infantes. Entonces, lo que proponemos para, en fin, su votación es lo siguiente. Primero, realizar en un plazo no superior a 30 días una auditoría técnica del estado de todos los parques infantiles del municipio. Que se haga un estudio del tema. Redactar un plan urgente de actuación y mejora, comenzando por los parques con mayor riesgo estructural y número de quejas vecinales. Dotar una partida presupuestaria específica en el próximo pleno destinada a la rehabilitación y mantenimiento permanente de parques infantiles, que supongo que lo habrá dentro de las partidas de obras y parques y servicios, y instalar carteles de advertencia a cierre temporal en aquellos parques donde el riesgo de accidente sea evidente hasta que se resuelva su reparación, y comprometer al Grupo de Gobierno a publicar trimestralmente los avances de la mejora de los parques en la web municipal. En definitiva, esto un poco sería la propuesta para votación. Y sí quiero hacer una aportación en una cuestión que es respecto a lo del tema deportivo, que es una propuesta que se ha hecho en diferentes ocasiones, que si se ha hecho algo con el parque, con el campo de fútbol que está en el Estela Canaria, ese parque de fútbol, que la posibilidad que pueda tener el ayuntamiento de recuperarlo para utilizarlo, porque el campo de fútbol de Morro está totalmente saturado. Ya, pero se puede hablar con el propietario para utilizarlo, cederlo, lo que sea, durante un tiempo que no se utilice. Y otra cosa, hombre, vamos a ver, lo que no podemos estar permanentemente en el debate de los temas, es evidente que el grupo que gobierna, yo lo dije el otro día, pero vamos, como es reiterativo, el grupo de gobierno, nadie nunca hace todo lo que tiene que hacer, porque es imposible. Y el siguiente tendrá que hacer lo que vino de atrás y lo que hereda, parte lo hará y parte lo hará y parte no, en función de lo que crea conveniente. Pero no podemos estar estableciendo continuamente un debate sobre cada punto que venga al pleno, que en el año tal no se hizo tanto, posiblemente por las circunstancias y la economía era muy diferente a la que es ahora, a la que será dentro de 4 o 5 años. Y eso es evidente, no se puede estar continuamente en esa historia. Y tampoco estar instalado en la idea de que la oposición lo que intenta es que no se haga una obra, que no se haga un proyecto, que tampoco es cierto. La oposición ha aprobado la inmensa mayoría de las propuestas que hace el grupo de gobierno. Y las ha aprobado las propuestas importantes todas las ha aprobado. Por lo tanto, yo creo que tampoco podemos centrarnos en una cuestión cada vez que se haga un pleno en esto y lo otro, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es ir mejorando continuamente y de eso se trata. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los concejales que formamos este ayuntamiento, intentar mejorar, uno con su estilo, otro con su forma, otro con una forma de ver las cosas y otro con otra. Por lo tanto, lo que decimos es que, bueno, que la intención es intentar que las cosas mejoren. Y aquellas cosas que te dicen los ciudadanos, pues explicarlas unas veces a través de preguntas y otras a través de mociones. En fin, está claro que lo que dice la moción no es todo igual lo que piensa el grupo de gobierno, pero son iniciativas y son situaciones que son demandadas y sentidas por algunos vecinos o ciertos vecinos del municipio.
Muchas gracias, señor Perdomo. Pasamos a la intervención de los grupos políticos. Solo decir una cuestión. Evidentemente no pensamos nosotros que ustedes quieren que todo el ayuntamiento echarlo abajo. Entiendo que no. Cuando me refiero al tema de los proyectos, porque el debate no lo hemos sacado nosotros, el debate lo sacó el señor Armas diciendo que el concejal nuestro solo estaba para sacarse la foto porque esos proyectos venían de atrás y yo estaba defendiendo al concejal, y luego me refiero a que evidentemente todo el mundo tendrá su relato. Aquí todos nos conocemos y sabemos perfectamente que cuando lleguen las elecciones, evidentemente ustedes intentarán demostrar que lo pueden hacer mejor que nosotros, pero eso yo creo que es lógico y razonable. A eso me refiero con el tema de los proyectos, pero si nosotros estamos haciendo algo, creo que deberían de permitir que también nosotros hablemos de los méritos que consideramos que estamos haciendo. Eso, de eso se trata la democracia, al fin y al cabo, ¿no? Pasamos al primer turno de los portavoces, en este caso pues Juntos por Pájara y Partido Popular. No, perdón. AMF Partido Popular.
AMF Partido Popular. Gracias, señor alcalde. Bien, nosotros apoyamos la moción, como dice Alexis, y la legislatura pasada que estuvimos trabajando juntos, bueno, también con el PSOE, porque recuerdo que con Lucía tramitamos el de Costa Calma, ¿recuerdas? El parque, está hablando de los parques infantiles. Prácticamente yo creo que trabajamos todos en poder conseguir esos parques y estamos de acuerdo en que haya mantenimiento, que sé también que según conversaciones con el concejal tenía algunos proyectos de mantenimiento, me imagino los explicará él. Nosotros totalmente de acuerdo con la moción.
Gracias, señor Armas. Pasamos, si quiere intervenir en el primer turno, Juntos por Pájara Nueva Canaria, señor Grafiña, si quiere comentar algo. Si no, ya pasamos al grupo de... En el primer turno, todavía está en el primer turno, por si.
Decir que en este... Gracias. Que en este ayuntamiento, por fortuna, han gobernado todos los grupos políticos que han estado en... a lo largo del tiempo. Por lo tanto, todo el mundo puede decir cosas que se han hecho y cosas que no se han hecho. Por lo tanto, yo creo que no debemos entrar, o por lo menos yo así lo entiendo, en una dinámica que no más que solo nos va a llevar a la confrontación y a la crispación sin necesidad ninguna. Por lo tanto, oiga, cada cual cuando gobierna hace lo que cree, lo que puede, y en función de la situación, y también reconocer. Nosotros reconocemos, que dicen ustedes, que no reconocemos. Entonces hemos felicitado a ustedes en diferentes ocasiones por cosas que se han hecho. Pero, hombre, cuando termina la oposición, cuando hace algo que puede ser interesante, pues, hombre, también apoyarlo, por lo menos decir, oye, bueno, estamos de acuerdo con esa iniciativa y vamos a apoyarla entre todos. Yo creo que eso es debe ser el funcionamiento.
Sí, señor Perdomo. Pasamos al primer teniente de alcalde y además responsable también de Parques y Jardines, señor Alicia Alonso.
Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que es la misma situación que las canchas, porque dicen que está todo mal, pero no especifican qué. Pero bueno, como le dije antes al compañero Pedro Armas, la lectura pasada, me toca a mí la última parte, la oficina técnica, y soy responsable de obras y de parques infantiles. Se hizo una inversión de todos los parques del municipio, a la misma vez todos los proyectos, por diferentes lotes, se cambió, habían parques de, como es el de Toto, se cambió el parque de Toto nuevo, el de Pájara también, que es una de las inversiones, casi de 300.000 euros o así costó el parque de Pájara, el de Ajuy, que ahora hemos hecho mejoras, para los vecinos con un banquito para que los padres se sienten y la entrada hemos mejorado, son parquitos pequeñitos, los pequeñitos por 50-60.000 euros, en el pueblo Cardón también se puso nuevo, En la pared, también el parque se puso nuevo, y después en la lajita, pues se puso el que está al lado del colegio nuevo, siempre cambiando de todos los elementos, y el suelo, que antes era de, por tramos, y se metía mucho billito, y no era limpio, y bueno, y se ha hecho todos los parques con la accesibilidad para diferentes capacidades de los niños, y que todo el mundo puede utilizarlo, y en la lajita, repito, se hicieron dos parques, el de arriba se hizo nuevo, el de la plaza se le cambió el pavimento. Después en Costa Calma, pues hizo un parque al lado del campo de fútbol se invirtió 400.000 euros en ese parque de Costa Calma. Fue una inversión importante con el de Pájara. Y ahora estamos con el que está al lado del colegio, que hemos tenido un par de problemas técnicos, que estamos así resolvemos. Y dentro siempre de las parcelas municipales, porque en su día, siendo alcalde Rafael Alcalde, se montaron parques infantiles, se invirtió en dineros públicos en zonas privadas, que no se podía invertir. Y ahora, bueno, nos han pedido las diferentes comunidades que los retiremos porque están en muy mal estado. Nosotros no somos responsables, son las comunidades. Y si les llevamos una mano para retirarlas, porque no podemos invertir en propiedad privada, dineros públicos. Y bueno, y después en Morrojable, pues, se hizo el del Parque Atagoro, que también fue casi 200.000 euros. El Barranco del Ciervo, pues, en el Parque Juan La Costa, pues también otro parque también se puso nuevo. Ahora estamos con la obra del otro parque al lado del colegio, en el Ciervo, son unos 700.000 euros. Hemos creído que el parque estaba muy peligroso al lado lo que es la vía, donde están los niños del colegio. Bueno, y está como está ahora porque está en la obra. Así, yo creo que va a ser una obra importante, con un kiosquito para que los padres cuando van a ir, los niños puedan tomar algo, y con la cancha deportiva que dice Rodrigo, pues intentar hacer un ambiente familiar y lo más... Y bueno, y después estamos trabajando, que tenemos dos parquitos pequeñitos, que es frente a la oficina de turismo, que lo puso en el que vino en su día, pero de mala calidad, y bueno, aguantó menos que nada, porque yo creo que en los parques infantiles hay que gastarse los dineros e invertir poner los elementos de más alta calidad, porque los niños le dan mucha caña. Y después tenemos la subida al muelle, también tenemos otro pequeñito. Y el del Estela Canarias, que está en el Saladar, pues rehabilita un poco más porque no podemos, en una zona, lo rehabilitamos, que está más o menos, con un picón, y es que está por la parte de arriba un proyecto que conocen, que es toda la zona, todo el frente comercial que entra a ese parque, pero bueno, falta de informe. Yo creo en general tenemos los parques en condiciones, el compañero Salado tiene que hacer la limpieza, con el tema de fomento está metido en la limpieza de fomento. Yo tengo un trabajador a diario mirando por los parques incidencia, porque los niños son niños, estos van más grandes, rompen siempre algo y se intentan cambiar los elementos. Y bueno, y lo que les dije la otra vez, estamos intentando sacar el mantenimiento de una empresa, porque hace falta un informe, una empresa anual para que lleve el mantenimiento y poner unas partidas para que si hay un elemento sobre la marcha, es más fácil comprar una empresa que nosotros. Pero bueno, yo creo que en general hay muchas cosas que hacer. En general, los parques infantiles de Pájara son relativamente nuevos y están en buenas condiciones.
Muchas gracias, señor Alonso. Pasamos a la portavoz del Partido Socialista, doña Cataisa Rodríguez.
Gracias, alcalde. Yo creo que el compañero Alexis lo ha explicado bastante claro. A nadie se le esconde que los parques siempre pueden estar mejor, porque al final es un espacio que se usa diariamente por diferentes niños, pero se están llevando a cabo la limpieza y el mantenimiento, y creo que lo que será clave para que no se note nada es cuando ya se lleve a cabo, se licite el mantenimiento por otras empresas, lo que comenta el compañero, que se rompa un elemento y sobre la marcha te lo cambien. No tiene la misma capacidad una empresa privada que el ayuntamiento. Y creo que el parque que va a salir en el Ciervo es sin duda de los mejores que quedará, porque va a abarcar sombra, que también es muy importante para los niños, no solo lo que es el mobiliario del parque, sino que pueda tener sombra para, con el sol que nos pega aquí el mayor tiempo del año, pues que puedan estar resguardados.
Gracias, señora concejala. Creo también en el parque de Costa Calma, que se adjudicó y que se va a resolver el problema con la empresa, una pequeña dificultad técnica, y va a ser un parque totalmente renovado. Y yo insisto en una cuestión. Cuando se va a aprobar una moción, se aprueba la resolución de esa moción, pero también el contenido de la moción. O sea, nosotros no vamos a apoyar hoy una moción donde solo estés apoyando la resolución y los puntos. Estás apoyando el total de la moción, porque la argumentación de la misma es lo que determina luego la aprobación de los puntos siguientes. Y nosotros no podemos estar de acuerdo en párrafos que absolutamente entendemos que no se asemejan a la realidad. Dicen ustedes en la moción que esta situación no solo refleja una grave dejación de funciones por parte del grupo de gobierno, sino que contradice las promesas electorales que afirmaban que se renovaría y mejoraría la red de parques infantiles del municipio. A día de hoy, a mitad de mandato, esas promesas siguen siendo papel mojado y lo único tangible son los desperfectos y el abandono. Desde Juntos por Pájara Nueva Canarias creemos que es urgente actuar con responsabilidad y valentía, priorizando el bienestar y la seguridad de la infancia sobre cualquier otra consideración estética o propagandística. Nosotros no estamos de acuerdo con esto, ni somos valientes, creo que tomamos decisiones como tenemos que tomarlas, somos responsables, priorizamos el bienestar de nuestros niños y niñas, se están acometiendo acciones en materia de mantenimiento de nuestros parques y, por otro lado, estamos trabajando en una futura licitación para el mantenimiento de los mismos. Con lo cual, no estamos de acuerdo con esta moción y, evidentemente, no la vamos a apoyar. Pasamos a un segundo turno. Señor Armas, por las Asambleas Municipales Fuerteventura del Partido Popular.
Le paso la palabra a la compañera Miriam.
Gracias, portavoz. Gracias, alcalde. Bueno, yo solo quería apuntar en este sentido, igual que en la moción anterior, que es cierto que la exposición de motivos tal vez puede ser un poco más subjetiva y se puede redactar de una forma u otra, pero creo que en las propuestas, tanto en esta moción como en la anterior, son bastante claras, y en el caso de los parques infantiles, no vamos a negar, igual que como aclararon en la anterior, no hemos echado abajo desde la oposición ningún proyecto relevante para el municipio, porque entendemos que lo que es bueno para Pájara hay que apoyarlo sin color político, lo haga la corporación que lo haga, incluso recuperándose de legislaturas anteriores, porque esto funciona así, el engranaje de la máquina. Pero sí que es cierto que en el caso de los parques infantiles, y esto lo venimos hablando desde el principio de la legislatura, no negamos que se haya hecho inversiones importantes o que incluso haya adjudicaciones ahora mismo para nuevas reformas de parques, pero seguimos pensando lo mismo que ya hemos dicho en varias ocasiones. Lo fundamental es ese contrato de mantenimiento que finalmente al final de la intervención ha comentado el primer teniente alcalde, porque desde mi punto de vista de nada vale gastarnos 400.000 euros en un parque, 650.000 en otro, 300.000 en otro, 80.000 en otros más pequeñitos, si luego al final, cuando ya vamos a intentar hacer cualquier tipo de mejora, ha pasado tanto tiempo que ya toca volver a invertir un dineral. Entonces, creo que lo que están reflejando los compañeros de Juntos por Pájara Nueva Canarias, que ahora, bueno, supongo que utilizarán su segundo turno, es esos parques que tienen desgaste porque carecen de mantenimiento. Podemos tener alguna persona que eche un vistacito de vez en cuando, pero todos los que usamos parques infantiles sabemos que el caucho está deteriorado, que muchas veces hay graffiti, que a veces, aunque de vez en cuando se hagan limpiezas, sí que es verdad que a veces aparece suciedad, que hay que a lo mejor concienciar a los usuarios, sí, pero al final los usuarios no dejan de ser niños y las cosas en general por el uso se deterioran. Así que lo que entendemos fundamental es ese análisis, ese plan de actuación y ese mantenimiento que llevamos reclamando desde el principio de la legislatura, y aquí es donde decimos que 2 años más tarde no está ese contrato de mantenimiento. Entonces, al no llevar un mantenimiento siempre va a generar una inversión mayor a la hora de rehabilitarlo. Esa es nuestra forma de verlo. Gracias.
Una cuestión es que no haya un contrato de mantenimiento y otra bien distinta que no se estén manteniendo los parques. Si se quiere que se apoye una moción, porque ustedes me dicen, mire, ¿hace falta mejorar parques en el municipio? Sí, lo reconocemos, claro que sí. Hace falta hacer parques, seguir mejorando los parques, nadie niega eso. Pero si se presenta una moción donde se le dice a este grupo de gobierno que somos irresponsables, que no somos valientes, que no priorizamos, que hacemos dejación de funciones, pero apóyenos la moción. Ustedes son todo eso, irresponsables, no valientes, no priorizan, dejan en estado de abandono el municipio, pero presénteme esta moción, apóyenmela. Como usted comprenderá, este grupo de gobierno lo que no va es apoyar una moción que critica al propio grupo de gobierno, porque si se quiere hacer algo positivo, se puede también redactar de otra forma y no hacerlo de manera subjetiva, sino de manera objetiva, que es lo que yo creo que adolecen algunas de las mociones que aquí se presentan y que por eso no se aprueban. Pasamos a un segundo turno de intervención.
Bien, vamos a ver. Aquí nos ha dicho que todo está mal. ¿Quién dice que todo está mal? Hemos dicho que hay ciertos parques que están mal. Eso lo ve cualquiera y es evidente. Cualquiera que se mueva por el municipio, pero es lo lógico. Es decir, en un espacio tan amplio como un municipio como este, está claro que por mucho mantenimiento que haya, siempre hay zonas que están mal, porque el deterioro y más los parques infantiles que continuamente tiene un uso tremendo porque están todos los niños continuamente jugando, y luego a estos, sobre todo en el tema de caucho, luego se suma que se vuelven a comer chicles, que se vuelven a comer pipa, que van los perros por allí también muchas veces, porque hay gente que no es responsable con esta historia, y al final, pues bueno, se van deteriorando. Lo que estamos diciendo es que este tipo de cuestiones, pues hay que tener un mantenimiento permanente. Luego, en la zona de Costa Calma, en algunas organizaciones privadas, se hacía porque Costa Calma era toda una organización privada, excepto el D3, todo lo demás era privado. Y se llegaron a acuerdos con algunas comunidades para poner un parque infantil, porque no había parque infantil, sencillamente porque no había espacios públicos para hacerlo. Se llegaron a acuerdos con gente, con comunidades privadas, para que tuviesen su parque infantil, que estaban continuamente demandándolo. Y, en definitiva, en una moción, cuando se aprueba la parte que realmente es decisoria de esa moción, no la parte la parte un poco expresiva, ¿no?, de expresión, sino que la parte definitiva, la parte decisoria, ¿no? Y, en definitiva, en el fondo lo que se decía es que se haga una especie de auditoría, un estudio, una especie de informe de cómo está la situación de cada uno de los parques y cómo, y bueno, y corregir o mejorar y resolver aquellos que tienen, que están oxidados, que hay muchos que son peligrosillos. Por lo tanto, eso es un poco lo que se dice, ¿no? Lo que entiendo yo que se debe recoger de la moción, pero bueno, cada cual coge lo que crea conveniente.
Gracias, señor Perdomo, señor Alexis Alonso, por Coalición Canaria.
Bueno, don Rafael, los dineros públicos hay que invertirlos en espacios públicos, no en privados con acuerdos verbales, es decir, bueno, eso es lo que creo yo y es lo que se debe hacer legalmente. Es decir, no es que tengamos una persona de vez en cuando por los parques, tener una persona permanente. Si no voy a decir la persona que es, tengo un chat, si quieres te paso todas las incidencias y me lo pasas sobre la marcha porque es prioritario, es decir, y bueno, y nosotros, es decir, los parques los hemos hecho inclusivos para todos los niños, si antes no era, todos los niños no podían utilizar esos parques infantiles, es decir, nos hemos gastado y nos estamos gastando casi 2 millones de euros en parques infantiles, es decir, el mantenimiento es fundamental. Tenemos informes de una empresa externa y desde hace tiempo ya de las deficiencias y por dónde tenemos que caminar, es decir, pero no los parques prioritarios, es decir, es una cosa importantísima. Un niño no, y si hay que cerrar un parque como lo hemos hecho, se cierra. Es decir, antes de que pase algo, se cierra un parque. Y si tiene que estar cerrado un mes, se tiene que estar cerrado un mes. Y si hay que quitar un parque porque no están las condiciones, se quita. Es decir, pero no podemos permitir que pase nada. Es decir, pero tenemos una persona permanente, día tras día, mirando los parques. Hay un elemento, pues hay vándalos que nos cortan las cadenas de los columpios, se las llevan, hacen sus necesidades en los parques, barbaridades. Pero bueno, es lo que la sociedad que tenemos. No podemos educar. Los niños nos educan los padres en sus casas. Pero yo creo que los parques a nivel general hay mucho que hacer, pero la gran mayoría están en perfecto estado. Y bueno, yo creo que Pájara, visitando otros municipios, yo creo que Pájara, de este archipiélago, que Pájara tenemos unos parques estupendos, gracias a la inversión que hicimos. Yo creo que son modernos y yo creo que Rodrigo no hablaba, pero yo creo que Rodrigo piensa igual que lo que pensaba antes, pero bueno. Pero yo creo que los parques están estupendamente y nada más, que hay que mejorar y siempre hay que estar permanente con los parques pendientes, que no falte nada, porque son menores, son niños y tienen que estar en perfecto estado siempre. Y ahora la limpieza, que la idea que se quiere ahora es intentar sacar la limpieza de concursos de fomento y que haga un equipo especial nada más para limpiar, y si se rompe algún elemento, pues se rompe y sobre la marcha lo puedan sustituir, que se hace ahora. Se hace, es decir, yo le enseño, le invito después, te enseño el chat y para que veas la rapidez que de un día para otro cambian todos los elementos.
Muchas gracias, señor Alonso. Pues básicamente decir que efectivamente nosotros reconocemos que la mejora de las infraestructuras públicas siempre tiene que ser constante. Pero insisto, las mociones que se presentan al Pleno se votan literal, no solo se vota las propuestas de resolución o lo... No, aquí se está votando la moción y se va a apoyar... Bueno, yo le digo, señora Miriam, estoy en el uso de la palabra. Yo le digo cómo funciona esto. Si de verdad tiene la benevolencia de... Se aprueba la moción completa, no se aprueba trozos de la moción. O si no, se enmienda la moción. Esto funciona así. No se aprueba los tres puntos de propuesta de resolución. Se aprueba la moción completa que se trae al Pleno. Eso es así. Si quieren discutirlo, lo discuten. Pero es así. Se aprueba la moción completa. Esto es lo que se aprueba completamente. Esto es lo que se aprueba, entero. Con independencia que digas que estas son las propuestas. Pero el tenor de la propuesta es esta. Esto es lo que se aprueba entero. Y lo digo porque es así. De todas maneras, es que no entiendo qué discusión quiere plantear. Para que, bueno, digan. ¿Quiere hacer aclaración?
Sí, solo si me permite usted la aclaración. Bueno, ustedes, ¿qué voy a decir yo? Ustedes tienen muchísima más experiencia. No sé si a lo mejor la señora secretaria podría constatarlo, pero según lo que tengo ahora mismo, parte de una moción. Una moción suele estar compuesta por dos partes. Primera, exposición de motivos. Es la parte introductoria o justificativa. Explica el contexto, razones o antecedentes. No es objeto de votación ni tiene valor normativo. Segunda parte, parte resolutiva, propuesta de acuerdo. Es el conjunto de acciones, compromisos o decisiones que el Pleno debe aprobar, modificar o rechazar. En negrita, esta es la parte que se vota. Puedo estar confundida, pero esto es la información que yo dispongo. Disculpe, solo quería.
Yo le sigo diciendo,
por eso hice el gesto, no por otra cosa.
Yo le sigo diciendo que aunque se vote la parte resolutiva, la moción se vota completa. Se vota la moción completa. Se aprobará la parte resolutiva de la moción, pero la moción que se aprueba y que va en el acta es esta moción completa. ¿Esto funciona así? Sí, la moción que va en el acta, miren las actas de todas las mociones, miren las actas y miren las mociones, como verán que en las actas lo que se vota, aunque sea la propuesta de resolución, es la moción completa, que es lo que está en el acta. Y por eso muchas veces se enmiendan las mociones. Esto es lo que se vota completamente. Otra cuestión diferente es que la parte resolutiva sea la que se lleva a efecto, la parte resolutiva, pero la moción es esta completa. Y por eso, pero bueno, no vamos a entrar en una discusión. Yo creo que es así. Yo creo que es así. Lo digo porque en todas las mociones, en todos los plenos, miren el acta, es la moción completa. Ahora bien, que todo el mundo tiene derecho a presentar las cosas como considere oportuno. Faltaría más, no vamos a estar en una discusión. Si quieren, creo que estábamos en el segundo turno de intervención. Terminamos. Yo creo que si está todo aclarado, deberíamos de pasar a votación. Votos a favor de la propuesta presentada por Juntos por Pájara la Nueva Canaria. Son 7 votos. Votos en contra, 11. Y pasamos ahora a la siguiente moción, que sería, creo, para no tener, era la, vale, ahora, de acuerdo, la del cheque emprendedor joven, punto 8. Moción relativa al cheque emprendedor joven presentada por el Grupo Mixto Municipal. En este caso, Juntos por Pájara, Partido Popular. Perdón, AMF, Partido Popular.
Bien, gracias, señor alcalde. Le doy la palabra al compañero Tino, que va a hacer la exposición de motivos.
Hola, buenos días. Gracias, Pedro. Gracias, señor alcalde. Bueno, esto es una moción que presenta el Partido Popular al plenario, integrada dentro del Grupo Mixto AMF. Y es una moción relativa a un cheque emprendedor joven. El informe global de emprendimiento 2022-2023 señala que el 94% de los jóvenes españoles encuentran dificultades significativas para emprender y que, si bien existe un espíritu emprendedor, las estructuras de apoyo y los recursos financieros resultan insuficientes. Además, el 70% de los jóvenes considera que emprender es una tarea ardua, con una persecución aún más pésima entre las mujeres que se plantean iniciar su propio negocio, según los datos observatorios del emprendimiento de España. Nuestro país cuenta con una de las tasas de emprendimiento juvenil más bajas de Europa, cifra que subyace el problema de fondo que existe respecto al apoyo de los jóvenes emprendedores, así como la necesidad imperiosa de implementar medidas efectivas que revitalicen este sector fundamental para la economía. Teniendo en cuenta los datos anteriores, debe darse respuesta desde la responsabilidad municipal a algunos de los principales desafíos que se enfrenta Canarias y nuestro municipio en la actualidad. Consciente de que los ayuntamientos son la primera línea de actuación en la política pública y la primera puerta que tocan los ciudadanos cuando se enfrentan a un problema, resulta fundamental el apoyo decidido a los emprendedores y autónomos jóvenes desde esta institución. Por ello, se propone la creación de una ayuda o subvención municipal denominada Cheque Emprendedor para Jóvenes, que permitiría a este colectivo recibir de su ayuntamiento un respaldo económico clave para que sus proyectos puedan despegar. Esta ayuda municipal al empleo autónomo debe servir para sufragar los gastos de los primeros meses de nueva actividad, harán posible la diversificación económica del municipio desde el autoempleo. Con este cheque, los emprendedores podrán recibir una ayuda directa para hacer frente a las cuotas de la Seguridad Social, los gastos profesionales, tanto de asesoría como de ingenieros o arquitectos, o los gastos de seguro, alquileres, publicidad, formación, licencia o digitalización. En los municipios canarios en los que ya se ha implantado esta medida, como Los Realejos, se ha visto como tras la ampliación se ha producido un repunte importante, apertura de nuevas actividades económicas. Por todo ello, desde el Partido Popular se eleva a la consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo: que este ayuntamiento ejecute todas las acciones necesarias para la puesta en marcha en el año 2026 o antes, si fuera posible, de una ayuda o subvención municipal denominada Cheque Emprendedor Joven, dirigida a personas jóvenes que inicien o hayan iniciado nuevos proyectos de negocio en nuestra localidad. Gracias.
Gracias. Bueno, esta es la exposición de la moción. Ahora toca entrar en el debate de la misma. Juntos por Pájara, pues en este caso, bueno, ¿ustedes van a intervenir en el primer turno? Entiendo que sí. Vale, pues entonces pasaríamos a Juntos por Pájara Nueva Canarias para que intervenga en este primer turno y luego tendrán otro turno para intervenir. Señor Miguel Ángel Garfiña, señor Rafael Perdomo. Este es el primer turno.
Estamos de acuerdo con la moción, la vamos a apoyar y bueno, creemos que es interesante para la gente joven, es un problema que hay, que está ahí. Y es una posibilidad de resolución con esa propuesta, ¿no?
Muchas gracias, señor Perdomo. Nosotros decir, como si quiere la portavoz del Partido Socialista, si quiere intervenir, señora Cataiza Rodríguez.
Sí, yo creo que es clave el tema de la simplificación de la burocracia, en este caso, sobre todo para aquellos emprendedores. Y si sacáramos lo que usted propone en esa moción, estaríamos duplicando en este caso lo que ya se subvenciona, en este caso, del Gobierno de España. Hay tres líneas que están más destinadas a los jóvenes. En ISA, jóvenes emprendedores, destinado para pymes y empresas recién constituidas, creadas por jóvenes. La subvención está abierta hasta el 1 de enero de 2026. En ISA, emprendedores, sin la palabra jóvenes, porque los jóvenes limitan hasta determinada edad para la misma subvención. Y en ISA, crecimiento, que es para el apoyo e impulso a través de las empresas que ya estén iniciadas con determinados proyectos. Entonces, creo que la moción a nivel local, municipal, no tendría practicidad, ya que estaríamos duplicando la subvención, que en este caso se subvenciona ya del Gobierno de España.
Gracias, señora concejala. Bueno, decir básicamente que es verdad que somos la administración más cercana al ciudadano, pero también tenemos un ámbito competencial muy clarificado y eso es importante también tenerlo en cuenta. Creo que, como decía también la concejala, para simplificar la burocracia, que al fin y al cabo eso genera al propio solicitante pues un estado pues complicado a la hora de tramitar documentación, sería pues dirigirse tanto al Gobierno de España como al Gobierno de Canarias, porque el Gobierno de Canarias también tiene unas ayudas a la emprendeduría para que fortalezca esas medidas tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Canarias y que puedan ser beneficiarios directamente pues los ayuntamientos y, por supuesto, nuestros vecinos y vecinas. Creo que ese sería el sentido de la moción y sería pues nuestra propuesta como equipo de gobierno. Pasamos a un segundo turno de intervención. Por Asamblea Municipal de Fuerza del Partido Popular, señora Armas.
Sí. Sí, muchas gracias. Entiendo que todos están de acuerdo con ese apoyo a la emprendeduría, no solo joven, sino a todos los niveles. Es cierto que la tasa de desempleo en Pájara no es extrema, pero sí que todos conocemos a personas que han decidido emprender, jóvenes y no jóvenes, y se han topado con la infinidad de gastos que eso supone en España, tanto el autónomo, ya si quieres emplear, seguros sociales, temas de impuestos. En el caso de la moción que traemos a debate, Sí que es cierto que hay otras ayudas a nivel nacional, incluso a nivel autonómico para la emprendeduría, pero no son incompatibles. De hecho, hay ayuntamientos en el que se aplica, entre ellos en Canarias tenemos el ejemplo de Realejos, como bien explicamos en la exposición de motivos, donde se ha visto un repunte importante de la emprendeduría en ese ayuntamiento. No sabemos qué funcionamiento podría tener en nuestro municipio, pero en principio hay locales, hay falta de diversificación económica y de actividades que deberían o que podrían implementarse en nuestro municipio, y tal vez hay gente que no decide arriesgarse porque no tiene el capital para iniciar esa actividad. Podría ser una forma de fomentar la diversificación en Pájara.
Gracias. Juntos por Pájara, Nueva Canarias, ¿quieren intervenir? Señores de... Bueno, pues yo insisto en una cuestión que es importante, y es que primero, yo creo que en el Ayuntamiento de Pájara, en el municipio en general, estamos de enhorabuena porque estamos viendo un claro repunte de la actividad comercial y empresarial en los jóvenes. Yo me gustaría que un día nos acompañara para que viera cuántos negocios de gente joven se está abriendo en el municipio. Segundo, a mí me parece muy bien lo que se está haciendo en Realejos, pero sabemos también que las casuísticas de cada ayuntamiento son diferentes, somos 88 municipios, y insistimos nosotros en algo importante, si quiere que podamos aprobar esta propuesta. Nosotros entendemos de que es mejor el fortalecimiento de las ayudas ya existentes, tanto en el Gobierno de España como en el Gobierno de Canarias, porque eso permitiría una simplificación de la burocracia. O sea, vemos con buenos ojos esa propuesta de ayudar a los jóvenes emprendedores, pero entendemos que es importante pues materializarlo de esa forma para no obligar al joven a tener que pedir tres ayudas a tres instituciones diferentes, cuando alguna de estas que ya la tiene, con un aumento porcentual del dinero a invertir, pues ya satisfacía las necesidades de los jóvenes emprendedores también del municipio de Pájara. Esa era la propuesta nuestra. Ustedes son los que tienen que decidir si la mantienen o si mantienen la moción o si le aceptan la propuesta.
Sí, nosotros entendemos perfectamente que todos queremos el beneficio de nuestro municipio. Entendemos que hay gente que está apostando por la emprendeduría, pero también entendemos que hay gente que no lo hace, o incluso algunos negocios que han abierto que se han visto obligados a cerrar. Conozco gente que le ha pasado o que casi no sacan, digamos, sino para cubrir. Y creemos que cualquier ayuda es poca. Sabemos y somos conscientes que ustedes también están, o sea, que en el fondo están de acuerdo con apoyar no solo a los jóvenes, sino a cualquier emprendedor, pero creemos que la ayuda no sería incompatible y nosotros mantenemos la moción.
Perfecto, pues entonces pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta? 7 votos a favor, votos en contra, 11. Pasaríamos. Gracias. A la siguiente propuesta presentada por el Partido Popular, es el punto 9, relacionada con la subvención municipal para la contratación de seguros de impagos y de daños para viviendas puestas en alquiler para jóvenes, presentada por el Grupo Mixto Municipal. Tiene la palabra el grupo proponente.
Perdón, le paso la palabra a doña Miriam.
Gracias. Bueno, esta moción, como decía el señor alcalde, es relativa a la subvención municipal para la contratación de seguros de impagos y daños para viviendas puestas en alquiler para jóvenes. La dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los canarios, en especial de nuestros jóvenes. El precio de los alquileres y de la venta de viviendas encadena años de subidas en el archipiélago, donde vivimos una situación de emergencia habitacional agravada por la inflación, la coyuntura internacional, los fenómenos de ocupación e incoocupación que sacan del mercado numerosas viviendas en la isla debido a la falta de garantías legales a los propietarios. La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta además con una de las tasas más bajas en emancipación de jóvenes, que afrontan muchísimas dificultades para acceder a un alquiler en un mercado cada vez más escaso y costoso. Desde el Partido Popular somos absolutamente conscientes de esta dramática situación que trunca el presente y el futuro de muchos de nuestros jóvenes. Por lo que, desde las responsabilidades que tenemos en diferentes administraciones, estamos poniendo en marcha una serie de medidas como el impulso a la construcción industrializada, las modificaciones legislativas pertinentes para materializar la Reserva de Inversiones Canarias, el RIC, y destinar a la construcción de viviendas protegidas y libres, las cesiones de suelos, así como la colaboración público-privada para la construcción de viviendas, entre otras. Sin embargo, todas estas soluciones requieren de un tiempo ineludible de trámites administrativos y de ejecución material de obras, lo que aún mantendrá a nuestros jóvenes en una situación de precariedad habitacional y exige la adopción de otras medidas con efectos más inmediatos. En Canarias, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de la Vivienda, existen unas 211.000 viviendas vacías, lo que supone que seamos la región con mayor porcentaje de viviendas desocupadas en España. Una situación que se ha ido agravando a raíz de la entrada en vigor de la Ley 12/2003 del 24 de mayo por el derecho a la vivienda, que ha sacado del mercado del alquiler alrededor de un 40% más de viviendas y que ha generado un incremento notable de fenómenos como la ocupación. Según datos del Ministerio del Interior, además, en Canarias, en 2024 se ocuparon ilegalmente un total de 663 viviendas, un fenómeno que resta seguridad jurídica a los propietarios. A la espera de que se modifique la legislación estatal para poner fin a esta realidad que afecta especialmente a la oferta de viviendas en alquiler, entendemos que una medida eficaz de respaldo para la movilización de viviendas vacías existentes en nuestro municipio sería que, desde esta institución, se subvencionara la contratación de seguros de impago de alquiler y daños causados por inquilinos en aquellas viviendas que se retornen al mercado del alquiler y se destinen a jóvenes. Estos seguros pueden ofrecer a los propietarios seguridad en el cobro de las rentas y en la conservación de las propiedades que en la actualidad no garantiza el marco legal estatal. Por todo ello, y desde el Grupo Político Municipal, se eleva a consideración del Pleno la adopción del siguiente acuerdo, que se cree una línea de subvención para la contratación de seguros de impago de alquiler y daños causados por inquilinos para aquellos propietarios que pongan nuevamente a disposición las viviendas en el mercado de alquiler en el municipio. Gracias.
Muchas gracias. Si quieren utilizar el primer turno, si quieren intervenir, pasamos al grupo de Juntos por Pájaro Nueva Canaria, señor Grafiña o señor Perdomo.
No, solamente nosotros recordar que esta moción nos hace recordar mucho a otra que presentamos nosotros hace meses, 8 o 10 meses, en la cual la concejala de Asuntos Sociales nos contestó que ya se estaba trabajando, que la moción no decía otra cosa de crear o localizar una partida destinada a las ayudas al alquiler asequible. Esto tiene también muchas connotaciones parecidas y, por supuesto, vemos la moción bastante correcta y la vamos a apoyar.
Bien, pasamos. Vale. Bueno, pues primero la señora Cataiza Rodríguez, portavoz del Partido Socialista.
Gracias, alcalde. En este caso, quizás yo no comparto mucho con Miguel. Creo que la propuesta de ellos era distinto, porque era una subvención para los jóvenes para poder hacer frente al pago del alquiler, y en este caso es para contratar un seguro de impago y daños en caso de que un inquilino. Creo que, si bien se menciona la palabra joven, no son similares. En este caso, creo que aquí nosotros no tenemos la competencia y la forma de articularlo. Creo recordar también, el Gobierno de España sacó, no en esta línea de daño, sino en la línea del caso de los impagos, aquellos muchos propietarios no ponían en alquiler sus viviendas por miedo a que no les pagaran. Entonces, ya esa parte de sufragar los gastos de impago ya las cubre el Gobierno de Canarias, y yo creo que a nivel local nosotros no tenemos la instrumentalización ni la forma de llevarlo a cabo. Por lo tanto, la moción en este caso no la vamos a aprobar.
Bueno, pues muchas gracias, señora concejala. Decir en este primer turno que sí se hizo lo que el señor Grafiña había comentado. Lo que pasa es que se metió dentro de la ordenanza que se modificó. Se había comentado que en vez de sacar una línea exclusiva que se tenía que modificar después de muchos años, era necesario también hacerlo, porque es así, es como los contratos. Cuando se termina un contrato, el siguiente tiene que seguir mejorando, al igual que las bases de las acciones en materia deportiva. Y se modificó la ordenanza de tal forma que se permitiera las mayores ayudas a la vivienda. Por otro lado, señora Miriam de León, si me llevara de lo que usted argumentó en el anterior turno, diciendo que la moción se votaba sobre la propuesta de acuerdo, yo creo que saldría ahora mal parada, muy mal parada. Porque si usted quiere, obviamos todo el contexto de la nota, toda la moción, y vamos a centrarnos solo en el punto de la resolución. Y la resolución dice, el Partido Popular, vamos a esto, ¿no? Obviamos todo lo demás, votamos solo esto y obviamos todo lo demás. Si quiere, yo no tengo ningún inconveniente, la puede modificar usted. Que se cree una línea de subvención para la contratación de seguros de impago del alquiler y daños causados por inquilinos para aquellos propietarios que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler en el municipio con destino a población joven. ¿Sabe lo que está diciendo este renglón, este párrafo literal? Que se le tiene que poner un seguro a los dueños de las viviendas del municipio de Pájara para alquilársela a los jóvenes, y esto es lo que pone, literal, porque los jóvenes pueden destrozarles la casa o convertirse en ocupa. Si no, léalo. Lea usted el párrafo. Entonces, como usted comprenderá, el Grupo Socialista y el Grupo de Coalición Canaria, este grupo de gobierno, no comparte con el Partido Popular que nuestros jóvenes sean ocupas o haya que alquilarles una casa supeditado a un, si es lo que pone aquí en el párrafo. Si quiere, votamos esto y retiramos lo otro. Pero que lo que está diciendo usted aquí es esto, que se quiere una subvención para la contratación de seguros de impago del alquiler y daños causados por inquilinos para aquellos propietarios que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler en el municipio con destino a la población joven. Está usted señalando a los jóvenes, diciendo claramente, oye, jóvenes, a ustedes vamos a hallarles una mano, diciéndole a los dueños de las casas que vamos a ponerles un seguro porque ustedes o son ocupas o las destrozan. Eso... No. Vamos a ver. Yo estoy en mi turno de intervención. Para lo que les conviene es interpretación y para lo que no, no. O sea, si yo les digo que se vota la totalidad de la moción, si yo les digo que se vota la totalidad de la moción, ustedes dicen que no, que solo se vota esto. Y cuando yo digo que se vota solo esto, es que estoy haciendo una interpretación. Bueno, don Rafael, esto dice claramente, dice lo que dice. Si no... lea el párrafo como es, y el párrafo está mal explicado. Claro, si después le añade, y vamos a la moción, y nos dice que entendemos que el ayuntamiento podría pues subvencionar la contratación de seguros de impago del alquiler y de daños causados a inquilinos de aquellas viviendas que retornen al mercado del alquiler y se destinen a jóvenes, si ustedes dicen esto, y esto es lo que pone, evidentemente la moción tiene sentido. Pero yo lo que estoy diciendo es que si tú obvias todo lo demás y solo te quedas con esto, la moción dice aquí lo que dice. Y por eso digo que las mociones se tienen que votar completas. Al margen de que nosotros entendemos que es mejor solicitárselo al Gobierno de España, en este caso, que tenga esto en cuenta y que se modifique la ley, más que nosotros intentar poner en marcha una ayuda que luego no vamos a poder materializar como nos gustaría y que luego sea peor al final la consecuencia, ¿no?
Gracias. Bueno, señor alcalde, usted comentó que si nos ceñimos a la parte de propuesta de acuerdo, ustedes van a aprobar esta moción, ha iniciado su intervención. Entonces, procedo a leer nuevamente la propuesta de acuerdo por si ha habido algún error en la interpretación. Inicio, y entre comillas, despacito, que se cree una línea de subvención contratación
doña Miriam, de seguro. Doña Miriam, sí le voy a pedir... Eso es que hay cosas que sobran. Inicio, despacito, o sea, de verdad, si usted quiere que se le tenga respeto, y yo se lo tengo, téngalo usted también por el grupo de gobierno, solo simplemente estamos debatiendo. No siempre tiene que ser irascible, aquí no se viene a jugar ningún papel, no hay que ser irascible, se puede discutir, pero no de esa forma. ¿Cómo que despacito? Yo sé perfectamente leer y entiendo lo que está diciendo y todos los que estamos aquí entendemos lo que está diciendo. Yo creo que se le queda mal a usted, no sé.
Señor alcalde, si me permite, lo he dicho porque usted ha comentado que se vota el tenor literal según lo que yo leí en la propuesta de la moción anterior. Y usted ha dicho que...
Bueno, no voy a discutir, diga lo que usted quiera.
Que en ese párrafo nosotros decimos... bla, 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 porque los jóvenes son unos destrozadores que van a destrozar nuestras viviendas. Eso no lo pone. Entonces, procedo a leer la propuesta de acuerdo. Que se cree una línea de subvención para la contratación de seguros de impago de alquiler y daños causados por inquilinos para aquellos propietarios que pongan sus viviendas en el mercado del alquiler en el municipio con destino a la población joven. En ningún caso dice la coletilla que usted apuntó, por la que yo he procedido a leer nuevamente la propuesta de acuerdo, porque usted inició diciendo que si nos ceñíamos al tenor literal ustedes iban a apoyar nuestra moción. Vale, entonces, lo que sí que quiero aclarar es que, por supuestísimo, nunca hemos dicho, ni vamos a decir, ni vamos a insinuar la coletilla de porque nuestros jóvenes, o sea, me parece o un malentendido o ciertamente malicioso, o no sé cuál es la razón, porque entiendo que o sea, lo considero un hombre inteligente, yo sé que su capacidad de comprensión es muy buena, entonces no sé esa coletilla de porque nuestros jóvenes son malos y destrozan y no nos pagan, entonces no sé a qué vino esa coletilla. Con respecto, creo que ya está más que, si nos ceñimos al tenor literal, este es el tenor literal. ¿Por qué ponemos población joven? Básicamente porque entendemos que, aunque también es un problema entre gente de avanzada edad, ya habría que delimitar qué edad se considera joven, porque eso va en el espíritu y no en el DNI, pero sí que es cierto que, la mayoría de las personas con cierta edad tienen ya habitualmente su vivienda. Es normalmente un problema más específico de la población un poquito más joven, por eso decíamos que cuesta emanciparse y que es el municipio de España donde más, o sea, perdón, la comunidad autónoma donde más cuesta la emancipación. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que la mayoría, si queremos ampliarlo y la enmienda es modificar joven y hacerlo a la población en general, creo que nosotros estaríamos de acuerdo, lo tendría que hablar con un compañero, pero si quieren eliminar la palabra, pero esa era la intención de joven, no porque los jóvenes sean más malos. Y con respecto a la intervención de la concejala, no, por desgracia no existe el gobierno de España ni el gobierno de Canarias, no garantiza a los propietarios ese cobro de rentas y es lo que se está pidiendo que se desbloquee en el Congreso, la ley de vivienda, porque si bien el objetivo de esta ley de vivienda probablemente fuese garantizar ese alquiler y las personas vulnerables que tengan acceso a una vivienda digna, nosotros, bueno, ya lo hemos hablado en varias ocasiones, entendemos que ha desprotegido en cierto modo a los propietarios y que aunque igual la intención no era mala, estas medidas intervencionistas provocaron precisamente lo contrario, la retirada de vivienda del mercado porque no tienen seguridad jurídica. Ya en la moción antiocupación hablábamos que en Canarias se tarda 23 meses y medio, o sea, la media son 2 años en recuperar una vivienda y cuando la recuperas, por desgracia, en muchas ocasiones, por cualquier persona de cualquier edad, la vivienda no la encuentras en las mejores condiciones y hay que hacer una inversión importante. Entonces, esta es la línea, un poco la medida que es articulable. Por supuesto, habría que crear la ordenanza, debatirla y que los asesores jurídicos lo estimasen y propusiesen cómo encajarla legalmente. Pero no es incompatible con ninguna y es articulable. Gracias.
Bueno, yo creo que ya pasaremos un segundo turno de intervención. A buen entender, las pocas palabras bastan. Yo simplemente lo único que he dicho es que las mociones se votan en la totalidad y que si cogemos una parte sola se podría sesgar el acuerdo y que, por tanto, por eso se vota normalmente todo, ¿vale? Y yo creo que ya el debate está terminado. Coincido con usted en eso del carnet de identidad y de la juventud, en eso sí, pero en esto entiendo que, primero, habría que ver si tenemos el ámbito competencial y, por tanto, que legalmente lo podamos hacer, eso es una, y segundo, yo creo que es más factible solicitar un cambio en la legislación vigente que permita esto, porque el gran problema de Pájara en estos momentos no está siendo ese, el gran problema está siendo la falta de vivienda general. Y es algo en lo que tenemos que continuar trabajando. Y no en ningún momento he dicho que si vamos al tenor literal se la iba a aprobar. Habrá visto que al final de mi intervención dije que nosotros estamos de acuerdo en instar a otras administraciones como el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España. Segundo turno de intervención, si quieren. No, yo creo que ellos no hicieron el segundo turno de intervención. Zanjado.
Que no tenía sentido seguir en el debate, ¿no?
Segundo turno, si quiere intervenir el señor Alexis Alonso, de Coalición Canaria, primer teniente de alcalde.
Yo creo que es un problema a nivel nacional y yo creo que el Ayuntamiento no es competente para este tipo de cuestiones. Es decir, lo que hay que cambiar son las leyes en este país y que se respete la propiedad privada. Y así tendremos miles de casas que están cerradas en Canarias y en España porque no tienen seguridad jurídica de que se les meta una persona Hay gente muy seria, pero hay también gente muy que no quiere pagar y que vive del cuento. Es decir, eso es lo primero que tenemos que hacer. Y yo entiendo la oposición. Es decir, la oposición está buscando titulares fáciles, populistas, y bueno, saldrá mañana diciendo que Pájara está en contra, hoy, que está en contra de los jóvenes de Pájara. Es decir, lo que hay que hacer es vivienda, que es lo que estamos intentando hacer en este municipio para bajar. Bueno, y no solo la vivienda, los alquileres, el precio que tiene, la comida, es decir, ha subido todo y con los sueldos no dan. Es decir, por eso estamos buscando. Pero bueno, yo creo que la oposición busca eso. Titulares fáciles y populistas. Pero bueno, desde Pájara estamos trabajando para que los vecinos tengan vivienda y se baje el precio del alquiler, que ya lo hemos hecho regulando la vivienda vacacional para que haya más vivienda.
Yo creo que ya podemos pasar a la votación porque ya está más que debatido, a no ser, efectivamente, tengo que preguntarle al Partido Popular si acepta instar al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España para que arbitre ese acceso, esos seguros para el tema relacionado con los jóvenes, o mantiene la moción tal cual.
Puedo aprovechar y dar un pequeño dato. La moción, vale, perfecto, no pasa nada. Me va a dar un poco los datos de vivienda.
No, es que yo tengo datos aquí también.
Mire, aunque lo que votamos sea la propuesta de acuerdo en pleno, ya en la exposición de motivos hablábamos de que es un problema a nivel nacional, de que el problema es la legislación vigente y que, por supuesto, la ley 12/2023, aunque se pudiera haber creado con ciertas intenciones, al final ha provocado el efecto contrario por ese intervencionismo, que por supuesto lo primero que está solicitando el Partido Popular, pero eso no nos compete a nosotros, es modificar esa ley de vivienda. La PNL lleva un año y medio bloqueada y no se debate en el Congreso porque no se lleva. Pero claro, eso no nos corresponde a nosotros. Por supuesto que el Partido Popular, a los niveles que corresponda, seguirá insistiendo, como bien dice el señor Alonso, en que lo que hay que modificar son las leyes de base y no este tipo de medidas, solo que, como bien exponíamos, aunque el problema sea de base, cada institución desde sus competencias está intentando proponer ciertas medidas y esta es una de las propuestas que podríamos asumir a nivel Pájara. Erradicar la base está claro cuál es, pero ahí no nos corresponde. Entonces, en ese sentido y solo por ese argumento, no, la mantenemos.
Bien. Es una propuesta que ustedes tienen. Nosotros la rechazamos por los argumentos que hemos dicho y sobre todo por una cuestión de consecución. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber también las capacidades que tiene administrativas, técnicas y jurídicas. Sobre todo también averiguar si jurídicamente es viable y, segundo, las posibilidades de llevarlo a la práctica. Porque si hay algo malo en política es que a la gente se le creen unas expectativas que luego no se cumplan. Entonces, quedaría muy bien aquí el grupo de gobierno levantar la mano, decirle que sí, y dentro de un año no hemos hecho nada y usted nos afearía a nosotros el que no hemos hecho nada. Y, por tanto, nosotros entendemos que esto se debe de resolver entre el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias, y que el Ayuntamiento sí estaría dispuesto a exigir tanto al Gobierno de Canarias como al Gobierno de España, con independencia de los colores políticos que sean, para materializar y para ayudar en esta materia. Pasaríamos entonces a la votación, porque la mantiene, entiendo. ¿Votos a favor? Pepe, ahora te paso a ti. Son 6. Eran 6 votos a favor antes porque no había venido la compañera Placeres. Y era para también comentarlo que la posición son 6, ¿vale? Y votos a favor de votos en contra serían 11. Estamos en los 11. Votos ahora, décimo punto, décimo. Moción para la mejora de los servicios e infraestructuras en las zonas turísticas del municipio, que la ha presentado también el Grupo Mixto Municipal. Tienen la palabra, por supuesto.
Gracias, señor alcalde. Le doy la palabra a la compañera Miriam.
Gracias nuevamente, portavoz. Gracias, alcalde. Bueno, esta moción va en relación a la colaboración entre el Ayuntamiento de Pájara y el Gobierno de Canarias para la mejora de servicios e infraestructuras en zonas turísticas del municipio. El municipio de Pájara ha consolidado en las últimas décadas su papel como uno de los destinos turísticos más relevantes de Fuerteventura y del conjunto del archipiélago canario. Las localidades de Morrojable, Costa Calma y otras zonas costeras del municipio como Ajuy atraen a miles de visitantes al año gracias a sus playas, su entorno natural privilegiado, su clima y su oferta de servicios turísticos. Este crecimiento turístico ha supuesto una fuente fundamental de desarrollo económico, generación de empleo y oportunidades para muchos vecinos del municipio. Sin embargo, también ha traído consigo una presión creciente sobre los servicios públicos, la movilidad, los espacios naturales y las infraestructuras urbanas. En muchas ocasiones, los recursos municipales no han podido evolucionar al mismo ritmo que el desarrollo turístico, lo que ha generado deficiencias visibles en aspectos como accesibilidad, mantenimiento del mobiliario, iluminación, vegetación o señalización. Además, es imprescindible recordar que las zonas turísticas no son solo lugares de paso para quienes nos visitan, sino también espacio de vida cotidiana para muchos residentes. Por ello, el cuidado de estos entornos debe atender de forma equilibrada las necesidades tanto del turista como del vecino. Una zona turística bien mantenida, accesible, ordenada, segura y limpia es también una zona que mejora la calidad de vida de quienes habitan. En este sentido, el Ayuntamiento de Pájara tiene la responsabilidad de liderar, pero también de buscar alianzas y apoyos con otras administraciones públicas, especialmente con el Gobierno de Canarias, para garantizar que nuestras zonas turísticas estén a la altura de lo que se espera de un destino moderno, sostenible y competitivo. No se trata solo de embellecer el entorno, sino de desarrollar una estrategia integral de mejora de los servicios, movilidad, accesibilidad, eficiencia y gestión de residuos y tratamiento de agua, la digitalización de servicios y la calidad del espacio público. No podemos permitirnos perder esta oportunidad de avanzar en la cesión de suelos con titularidad municipal y la redacción de proyectos para su presentación, es decir, con propuestas concretas que puedan ser financiadas desde la Consejería de Turismo. El momento es ahora y nuestro deber es estar preparado y actuar con previsión de futuro. El pasado viernes 9 de mayo se firmó la primera Estrategia Canaria de Infraestructuras Turísticas Insulares por todos los cabildos de Canarias, por lo que en este momento Pájara debe coordinar con Cabildo y Gobierno de Canarias las infraestructuras que debe incluir en el futuro convenio que se firmará entre administraciones en el marco de estos 5 ejes. Accesibilidad, transición digital, destino experiencial, transición ambiental y sostenible y transición energética. Cada línea estratégica de las mencionadas se divide a su vez en ejes temáticos. Bueno, el documento elaborado, por no extenderme mucho más, está a disposición de los ayuntamientos y es hora de coordinar, por un lado, la petición de financiación en el caso de obras a ejecutar que cuenten con los permisos necesarios y si no es el caso, y aquí está la novedad, es en solicitar información para la redacción de los proyectos a la Consejería de Turismo para aquellos proyectos que se encuentran dentro de la estrategia. Por todo ello, le vamos al propuesta de pleno la siguiente acuerdo. Instar al Ayuntamiento de Pájara a diseñar y ejecutar un plan conjunto para la mejora de infraestructuras y servicios de las zonas turísticas del municipio, redactar proyectos en materia de accesibilidad, movilidad, sostenibilidad y servicios públicos y espacio urbano y comprometerse a dotar de los presupuestos municipales partidas finalistas destinadas a la redacción de proyectos para la mejora y el mantenimiento de zonas turísticas, facilitando así la cofinanciación de proyectos. Bueno, y en todo esto, TMNG, básicamente lo que venimos a proponer es que en este proyecto este acuerdo que han firmado los cabildos con el Gobierno de Canarias, en este caso no pedimos que sea el Ayuntamiento el que subvencione, sino que aquí vamos nosotros a un acuerdo de colaboración con el Gobierno de Canarias y con el Cabildo de Fuerteventura, aunque entendemos que Pájara es un ayuntamiento con las cuentas saneadas, no podemos quejarnos de eso, pero sí que es verdad que debemos aprovechar los recursos y las partidas desde todas las consejerías del Gobierno de Canarias, así como los fondos europeos, para poder beneficiarnos de ello y invertir nuestros recursos propios en otras zonas. En este caso, sería para financiar proyectos en zonas turísticas del municipio, en los 5 ejes que hemos hablado, y se incluye la novedad que también podríamos pedir la financiación para la elaboración del proyecto, para la financiación del proyecto en sí. Esto es lo que traemos a acuerdo.
Muchas gracias. Pasamos a los turnos de intervención, si quieren hacer Juntos por Pájara, Nueva Canaria, si quieren intervenir en el primer punto. Señor Alonso, sí. Por Coalición Canaria, bienvenido, alcalde.
Gracias, señor alcalde. La propuesta del Partido Popular me parece simpática, es decir, nosotros ya en este caso nos sentamos ya con la consejera en su día y pretendía lo mismo que tú estás pretendiendo ahora, es decir, ellos marcar las líneas del Ayuntamiento de Pájara, las prioridades en su día, sí, lo sentemos con ella y que ellos encargaban los proyectos y los proyectos que ellos decían, es decir, Pájara lo tiene clarísimo, sabe lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que mejorar, es decir, tenemos dos proyectos que están en el Gobierno de Canarias que nos ponen 40.000 trabas, como es el proyecto
una zona turística que yo creo que es hoy turístico, no sé si lleva 5 años, creo, 5 años para adelante, para atrás. Bueno, ahora lo último nos ha hecho quitar la accesibilidad, que no lo entiendo, no lo entiendo, porque bueno, ya sé, en cualquier proyecto que haga este ayuntamiento, porque administración, es decir, la accesibilidad no hay que decirla, hay que aplicarla, eso va por norma en todos los proyectos, es decir, Avenida Saladar, bueno, el de Jujuy eran creo 2,5 millones, es decir, a 3 con el tiempo que ha pasado, 3, 3 y medio, el Avenida Saladar tenemos uno de 10 millones, otro de 6, exactamente lo mismo, que no le gusta la piedra que va en los paterras porque aquí no hay cantera, es decir, bueno, y desfavorable, es decir, unas explicaciones absurdas, es decir, ¿queremos invertir en pájaras o no queremos invertir? ¿O nos ponen trabas para invertir en otro sitio de esta isla? Es decir, lo tenemos clarísimo. Ya con la presidenta estamos en contacto con ella, se firmó esto, pero lo que quiere pájaras, lo va a hacer pájaras, y los proyectos los vamos a arrastrar en pájaras. No sé qué apuro tiene todo el mundo de arrastrar proyectos en otras administraciones, no sé qué interés tienen, de verdad. No sé qué interés tienen. Y bueno, y nosotros en las zonas turísticas pues estamos invirtiendo. Ya tenemos la obra de la pared que la adjudicaremos ya dentro de poco, 5,5 millones. Cañada de Río, por fin, a ver si nos siguen denunciando, porque fuimos a escribir los viales y las zonas verdes y nos siguen denunciando y después salen por otro lado diciendo que son de ustedes, háganlo. Es decir, ya los chicos están ultimando para encargar, lanzar el proyecto, no solo de Cañada de Río, sino otras organizaciones que se pueden meter en el mismo paquete. Lo tenemos clarísimo, pero las prioridades, repito, las prioridades de lo que queremos para Pájara lo marcará el grupo de gobierno. Y yo creo hasta contar con ustedes, es decir, yo creo que hay necesidades que hay que hacer, es decir, Cañada de Río hay que meterle dinero y encargar el proyecto. Y bueno, y la semana que viene, si no pasa nada, ya Pájara contará con la primera organización recesionada sin sentencia, que es Quinzo. Bueno, que tiene un reunión con el alcalde y con el promotor, y ya encargaremos, ya estamos para encargar un proyecto, otra zona turística importante, es decir, estamos avanzando, es decir, pero repito, es decir, la consejera no puede venir aquí a imponernos nada, es decir, sí, imponernos nada. Y después tenemos el FEDECAN, que también son dineros del gobierno de Canarias, la compañera tiene también, tiene dos millones y algo también de fondos europeos con el gobierno, estamos trabajando ya, que ya vamos a lanzarlo ya, trabajando con ellos, es decir, y bueno, y ya nos sentaremos con la consejera y todo lo que podemos traer para Pájara. No tenemos ninguna guerra con Jessica de León, lo traemos para Pájara. Lo que tenemos que tener todos los proyectos, con todas las bendiciones, y que no nos pongan trabas, porque si tenemos dinero, pero si después nos ponen trabas, difícil es, ¿eh?
Gracias, señor Alonso. Señora Rodríguez, por el Partido Socialista.
Sí, en esta línea el Partido Socialista va a votar en contra de la moción. Como bien comentaba el compañero Alessi, ya esto se establece a través del FEDECAN, a través de los picos, los proyectos. Hay varios proyectos que están en el Gobierno de Canarias parados durante años. A través de los fondos Generation, los últimos que se recibieron 2 millones, se contrató un técnico exclusivamente para turismo para poder sacar proyectos. Entonces creo que la moción tal cual se presenta no tiene cabida porque ya son pasos que se están dando. Y mencionar, hay muchas obras que no están destinadas al turismo como tal, pero que al final favorece el que tenga buenas instalaciones, el nuevo vallado, la calle Ventejuí. Hay distintas obras que ya se están acometiendo en el municipio que en cierto modo pues beneficia que el... En este caso, pues el turista que nos visita pues pueda también disfrutar de nuestro municipio.
Gracias, señora concejala. Bueno, pues yo la verdad que estoy sorprendido porque cuando se dice instar al Ayuntamiento de Pájara a diseñar y ejecutar un plan conjunto de mejora de infraestructuras y servicios en las zonas turísticas del municipio, esto es lo que viene haciendo este gobierno desde el minuto uno. Insisto, era importante reconocer el trabajo que hacen otros gobiernos. Sería absurdo, sería faltar a la verdad y no sería construir municipio. Nosotros cuando llegamos al gobierno habían obras que venían de otros mandatos anteriores y que había que materializar y le toca a quien le toca pues ponerlas en funcionamiento. Infraestructuras que siempre se han concebido, no solo para el turista, no, principalmente para nuestros vecinos y vecinas. Evidentemente a nosotros lo que nos interesa es que los turistas visiten las zonas urbanas. Y es por ello que se han hecho bastantes obras, como la materialización de la oficina de turismo, que creo que fue clave, tener una oficina de turismo en un sitio pues acorde y no en un sótano. Pero cuando dice usted redactar proyectos en materia de accesibilidad, movilidad, sostenibilidad ambiental, servicios públicos y espacios urbanos, usted sabe que el municipio de Pájara, si miramos el número poblacional y lo unimos a lo que significa el presupuesto general municipal de un año, este es el municipio probablemente de Canarias que más obra esté ejecutando y licitando. Si miramos eso, si miramos ese dato estadístico, Pájara es el municipio de Canarias probablemente que más obra ejecute en base a su presupuesto. Luego dice comprometerse desde el ayuntamiento a dotar en los presupuestos municipales partidas finalistas destinadas a la redacción de proyectos para la mejora y el mantenimiento de las zonas turísticas, facilitando así la cofinanciación de proyectos. Y eso lo acaba de decir el primer teniente de alcalde. Vamos a recesionar urbanizaciones por primera vez en la historia sin sentencia judicial, y aquellas que están recesionadas estamos trabajando para mejorarlas. Por otro lado, es importante que tenga usted en cuenta una cuestión. Este ayuntamiento sí tiene una alianza con las instituciones públicas. Nosotros vamos a defender primero Pájara como institución. Otra cuestión diferente son los partidos políticos, institución. Segundo, nosotros tenemos unas buenas relaciones con el Cabildo y nos gustaría tenerlas mucho con el Gobierno de Canarias. ¿Sabes lo que pasa? Que si se dice una cosa allá en Tenerife y allá en Tenerife nos portamos de una manera y cuando llegamos a Fuerteventura nos portamos de otra, eso choca. Y le pongo un ejemplo. Mientras aquí los técnicos se parten, permítame la expresión, el lomo para sacar a tiempo el Campeonato Mundial de Windsurf, la propia consejera de Turismo del Gobierno de Canarias manifiesta públicamente, poco menos, que el campeonato a lo mejor no se va a desarrollar, por tanto, sembrando la duda. Con esto digo que la lealtad institucional es importante y que esto nosotros no se lo vamos a apoyar porque es que lo venimos haciendo desde el minuto uno del mandato. Puertas abiertas a la consejera para que venga a visitar el municipio y a conocer la realidad del mismo. Segundo turno, señores.
Yo desde luego estoy empezando a pensar que no sé si a lo mejor la forma de expresarlo o que a lo mejor, si es que es verdad que la moción era un poco tediosa, igual tendríamos que haberla resumido un poquito más. Pero, señor Alonso, en ningún caso con esta moción se está pretendiendo marcar ninguna línea. Estamos hablando de solicitar fondos al Gobierno de Canarias para la ejecución de proyectos en zonas turísticas y así, con nuestros dineritos, poder invertirlo en zonas no turísticas. Hasta ahí. Añadimos que, como novedad, ofrecen la posibilidad de financiar también el proyecto. No es que quieran marcar los plazos. Si el Ayuntamiento de Pájara decide no acogerse a esa subvención para la financiación de proyectos, por si acaso el proyecto no se adapta a lo que esta oficina técnica o su concejal, en este caso, considera, o el grupo de gobierno, la corporación o quienes estimen, pues no nos acojamos a esa. Estamos simplemente diciendo que tenemos unas dotaciones económicas que se están invirtiendo en otros municipios y que nosotros tenemos la oportunidad de aprovechar. Con respecto a los plazos y a los proyectos atascados en el Gobierno de Canarias, me dice que 5 años un proyecto atascado por el de Ajuy, que sí, el de Saladar. Por supuesto que los proyectos tienen que tener todas las bendiciones, todos los permisos, todo el suelo habilitado. Y yo insisto que soy nueva en esto, pero usted ya tiene un poquito más de experiencia, especialmente en el área de urbanismo. ¿Qué le vamos a contar a los vecinos? O sea, estamos diciendo que el Gobierno de Canarias tiene bloqueado el proyecto de Ajuy, no sé si con segundas, pero bueno, estamos diciendo eso. ¿Qué le vamos a contar a los vecinos de La Pared, cuyo proyecto lleva bloqueado ni se sabe cuánto o con... Y tal vez no bloqueados, lo que usted me va a contestar ahora, es que ha habido ciertos problemas en los pliegos, es que ha habido que rescindir el contrato con la empresa a la que se adjudicó, es que se ha vuelto a elaborar los pliegos, es que se ha vuelto a licitar, y todo esto se nos va, ¿a cuánto? 8 o 10 años. 8, al menos, creo. O sea, no pretendamos insinuar que el Gobierno de Canarias bloquea un proyecto, o esa es mi sensación, cuando sabemos los trámites y las trabas burocráticas que tienen cada uno de estos grandes proyectos. desconocía los datos de que somos uno de los municipios que más invertimos en obras. Yo totalmente de acuerdo, lo felicito y insisto y recuerdo lo que dijimos anteriormente. Hemos apoyado, creo que todas y cada una de ellas, sino como decían los compañeros, al menos la inmensa mayoría. Las relaciones con el Cabildo son buenas y, por supuesto, con el Gobierno de Canarias también. Estos convenios se han firmado con los Cabildos. Obviamente, los Cabildos han trasladado al Gobierno de Canarias, según los ejes que presentamos, los proyectos que podrían ser necesarios y en Pajara se nos ocurren dos o tres que podrían estar incluidos. Si quieren, algún día lo hablamos y, por supuesto, que la consejera, y no la consejera, los directores de infraestructuras, que son los encargados de esto, porque la consejera está en sus quehaceres. No voy a contestar al tema de lo del campeonato de Windsor, porque volvemos a lo mismo. Al final, siempre acabamos en... Siempre no. Algunas veces hemos acabado en estos plenos hablando, se hace una pregunta o se presenta una moción en un tema y hablamos de 20 cosas que hemos hecho por otro lado y luego atacamos con una declaración. Si quiere algún tipo de aclaración, creo que ella estaría dispuesta a ofrecérsela. Yo me alegro enormemente que el campeonato de windsurf se celebre. Obviamente, sobre todo por la parte deportiva, el escenario, la promoción que esto supone no tiene precio y no hay ayuntamiento ni gobierno que tuviese fondos para pagar esto. Y en relación a la consejera, bueno, ya le puedo explicar lo que decía. Pero cuando decimos que íbamos súper bien, bueno, se acaba de adjudicar, lo cual me alegro, felicito y me enorgullezco, pero tampoco íbamos súper bien de plazo. Lo que sí que sabemos es que para los convenios de patrocinio hay que solicitarlo y normalmente se hace con 4 meses de antelación a la celebración del evento, ya con la licitación adjudicada. Pero bueno, eso probablemente el día que inauguremos la carpa, espero que la consejera pueda estar aquí y lo puedan aclarar. Y si no, pues en cualquier momento que el equipo está dispuesto a organizar cualquier visita, como mismo ocurrió con el consejero Poli cuando así lo demandaron. En resumen, estamos simplemente comentando que se lleguen a acuerdos, que no queremos que nos financien los proyectos, que por lo menos nos financien la obra y que no nos quieren ni marcar el plazo, ni marcar el paso, ni el ritmo y que solo estamos pidiendo fondos para el nuestro invertirlo por otro lado.
Muchas gracias, señora Miriam de León. Pues gustosamente, si la consejera cuando viene al municipio avisa al alcalde del municipio, porque a usted sí la avisó, pero a mí no. Pero eso usted no solo afea, a mí sí. Entonces, cuando venga al municipio, que la consejera avise, cuando se va a visitar el campeonato de Windsor, que tenga, por lo menos, la bondad, ¿no?, de avisar al alcalde. Claro, pero es que del año pasado, entonces no es la misma consejera, ¿no? Ahora es otra, es la misma. Entonces, yo creo que ya todo se ha dicho, cada uno se retrata como quiere. Pasamos al segundo turno de intervención de Juntos por Pájara, Nueva Canaria, si quieren comentar algo. Señor Rafael Perdomo. Sí. Es que le veo ahí con la mano en el micro y como no sé si va a decir, te veo con la mano en el micro, digo, voy a estar.
Vamos a ver, yo creo que el espíritu de la moción, ya se sabe que el ayuntamiento es quien marca el ritmo y qué cosas quiere hacer y qué proyectos quiere ejecutar, pero es verdad que van saliendo de forma continua a través de los diferentes presupuestos, pues posibilidades de insistir o de presentarte algún tipo de proyecto y captar fondos, en definitiva, que yo creo que es lo que dice, ¿no? Captar fondos del Gobierno de Canarias para hacer proyectos que el Ayuntamiento tenga previamente ya, o por lo menos hechos, o por lo menos con posibilidades de hacerlo, y a partir de ahí seguir trabajando en el tema. Yo creo que no se trata de que otras instituciones vengan a decirnos al Ayuntamiento de Pájara qué es lo que tiene que hacer. Nunca ha sido así, todo lo contrario, el ayuntamiento es quien hace las propuestas que hacen y por lo general ha sido el Gobierno de Canarias y el Estado también en muchísimas ocasiones quien ha sido totalmente reticente o por lo menos con unos plazos de determinación o dar respuesta a los proyectos de una forma increíble. Por ejemplo, ahí tenemos el proyecto entre el Bar Laja y el Muelle de Morrojar. Se han presentado 3 o 4 proyectos, se ha hablado con todo bicho viviente en todo en Canarias, ahora, supongo yo, pero con el Estado especialmente y con diferentes gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, y no han hecho caso. Cualquier técnico de allí, que de secano total, pues resulta que pues resulta que te dice que no y se acaba la historia y ahí no puedes hacer absolutamente nada. Yo creo que un poco va por ahí, no creo que haya mala fe en la cuestión de intentar decir que queremos que nos impongan. No, yo creo que no, yo creo que eso es aprovechar, si se tiene, la posibilidad de captar fondos de diferentes ya generación, del tipo que sea, para intentar que el ayuntamiento tenga más dinero, más disponibilidades y más posibilidades de ejecutar proyectos, simple y llanamente eso, ¿no?
Señor Perdomo, le damos la palabra al portavoz de Coalición Canaria, don Alicia Alonso.
Breve, iba a aclarar un par de cosas aquí, bueno, le he dicho la compañera, bueno, la obra de la pared, usted es nueva, pero usted estuvo gobernando 2 años y medio a las pasadas, usted era cargo de confianza y el Partido Popular estuvo gobernando, claro. Y estuvo Partido Popular gobernando, es decir, aclarar, ¿eh? Y la obra en la pared, 8 años, bueno, eso puedo contar Rafael, Pedro, eso ha sido un calvario. Es decir, y el proyecto no servía para nada, pasamos de 1,5 millones a 5 millones de euros, ¿eh? Yo creo que cambia, ¿eh? No tiene nada que ver con lo que se planteó. El proyecto, yo creo que la pared. Bueno. Y bueno, si tiene alguna duda que este grupo gobierno, todos los dineros que pueda coger de Europa, del gobierno central, de Canarias, de Cabildo, que los vamos a pasar porque vamos de sobra, porque tenemos las arcas llenas, hombre, que se pongan duda eso. Es decir, les podemos pasar un listado de todos los dineros que estamos cogiendo de las diferentes administraciones y, repito, estamos trabajando ya con la presidenta, ya firmamos el acuerdo ya. Y bueno, como usted ha dicho ya, tienen propuestas, quieren imponerla, lo que quieren hacer en Pájaro y no va a ser. Es decir, y después es lo que decía el alcalde, es decir, si la consejera viene sin avisar a este municipio, como vino el año pasado, y bueno, y después respecto al campeonato, es decir, nos han prometido hace 2 años que iban a nominar una partida. Yo le digo la partida que tiene la consejera nominada del gobierno canario de turismo, 0 para Pájara, 0. El que hoy de insular tiene 250.000 euros para el campeonato mundial de windsurfing, lo tiene puesto. Es decir, entonces, ¿qué pretendemos? Y después que toda una consejera que en el Congreso del PP diga que no se va a celebrar el campeonato, yo creo que le hace flaco favor a esta isla y a este municipio y a Canarias, sembrando las dudas, porque son miles de euros los que se mueven en este mes, y la promoción turística, como usted ha dicho, es impagable, es incalculable. Es decir, oye, y nosotros no tenemos ningún problema, es decir, el presidente de Canarias es de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, es decir, yo levanto el teléfono y los consejeros y el presidente me cogen el teléfono. Y apuestan por Pájara, y apuestan por Fuerteventura. Lo tuvimos aquí en el Museo de Pepe Damaso. Y apostando por Pájara. Es decir, no se preocupe, que nosotros tenemos hilo directo con el gobierno de Canarias. No se preocupe, que los veo preocupados. El problema que creo que pasa en Pájara, que el Partido Popular no gobierna en Pájara y se trata a Pájara diferente. Ese es el problema que hay. Y yo creo que es un error de la consejera. Pero bueno, nosotros cuando tengamos, ya hemos programado a la presidenta, cuando tengamos las cosas definidas y nos aclaren si algún día nos informarán esos proyectos que nos tienen atascados, pues nos sentaremos con la consejera sin ningún problema y con el campeonato la invitaremos si quiere venir el día de inauguración, creo yo, alcalde, si quiere venir la consejera de turismo, que sería lo lógico que estuviera en el campeonato. No sé si es que como no está en la mesa para hablar, no quiere estar, no le gusta estar centrada como estamos detrás, pero encantado que venga a Pájara. Y con las puertas abiertas, y pelearemos todos los dineros posibles para este municipio.
Bueno, básicamente, a lo que decía el señor Perdomo, yo efectivamente estoy de acuerdo. No creo que ninguna moción se presente con ninguna mala intención. Entendemos que cada uno presenta las propuestas que presenta. Respecto al paseo, nosotros le hemos pedido al vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, y a la presidenta del Cabildo, Lola García, que nos ayuden con el paseo de lo que es el Bar El Laja hasta el muelle, porque eso sería clave, sería fundamental, y nuestras relaciones con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias, pues son buenas. A partir de ahí, evidentemente, bueno captar fondos, sí, es bueno captar fondos, pero aquellos fondos que seamos capaces luego de gestionar, eso sí que es imprescindible. Y las administraciones públicas, en este caso el ayuntamiento, debe de saber, y lo sabe, las capacidades que tiene técnicas, administrativas, jurídicas en cada momento para ejecutar el gran volumen de cuestiones que se está ejecutando. Usted, yo creo que se llevaría una sorpresa agradable si ve el volumen de acciones que se están haciendo desde la oficina técnica, pasando por contratación, por personal y por intervención en este ayuntamiento. y seguro que, vamos, me ofrezco a informarle de todo lo que se está haciendo. Pero claro, si por mucho que se haga, venimos y queremos más y más y más, evidentemente, claro que no lo vamos a poder poner de acuerdo, porque siempre ustedes van a pedir que se haga más, y es lícito, y nosotros haremos todo lo que podamos. Esa es la realidad de todo. Y sí, sí que hoy en este pleno, ya que es público, pues invitamos a la consejera a visitar el municipio, a que venga al campeonato y a que disfrute del que probablemente es el mejor municipio turístico de Europa, que es el municipio de Pájara, de la que usted también tiene el honor de ser concejala de esta corporación. Yo creo que sí. Don Miguel Ángel.
Un minutito nada más a colación de esto que se está hablando. Creo que esta pregunta ya la hice hace tiempo, cuando salió la noticia de una importante, llamémosle creación si quiere, donde el Ayuntamiento de La Oliva creó una oficina para captación de fondos europeos. Lo recordarán todos. La respuesta del señor alcalde fue algo parecido a lo que estás diciendo ahora, de que hay que tener en cuenta siempre que fondos se pueden gestionar y que otros fondos no se pueden gestionar, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo, porque me consta de una manera real, el Ayuntamiento de La Oliva ya ha logrado de los fondos Next Generation, o como se llame, que son una palabra, 17 millones de euros. El Ayuntamiento de Mogán ha también logrado como 10 o 12 millones de euros. Nosotros, gracias a Dios, tenemos unas arcas bastante saneadas y unos remanentes espectaculares, pero sigo interpretando que todo lo que nos pueda venir desde esas instituciones son bastante interesantes. Y la preguntita nada más es, porque quiero recordar que no sé si se dijo o no que Pájara estaba estudiando también la creación de una oficina de ese tipo, que por otra parte no significa ningún tipo de ampliatud y plantilla ni nada de eso, porque me han dicho que en La Oliva esa oficina de fondos europeos la lleva solamente una persona, nada más que eso.
Nosotros tenemos una persona que está gestionando los fondos europeos que han llegado al Ayuntamiento. Tenemos una persona contratada durante un programa de 3 años y está gestionando el tema. Nosotros, cuando decimos, porque a mí no me gusta compararme a otros municipios, porque cada uno sabe las licitaciones que puede sacar en cada momento, pero sí le digo, si mañana este Ayuntamiento, de la noche a la mañana, captara 25 millones de euros de inversión de otras instituciones, que tiene carácter finalista y que tiene un plazo de ejecución, y que luego pasa el tiempo y nosotros no somos capaces de ejecutar ese dinero, lo tenemos que devolver, ustedes lo que nos dirían a nosotros es que somos unos irresponsables, porque nos han dado un dinero del gobierno de España o de Europa y que no lo hemos sabido gestionar. Entonces yo creo que lo más razonable es lo que está haciendo este grupo de gobierno, ir obteniendo aquellos fondos que pueda gestionar, tanto en el presente como en el futuro. Y no, porque a mí me gustaría luego ver esos ayuntamientos, con todo el respeto del mundo, que reciben el dinero, cuánto ejecutan o cuánto tienen que devolver. Y no me gustaría verme en esa situación. Por tanto, creo que hay que gestionar todo aquello que podamos, pero con el músculo técnico y jurídico. Y la oficina técnica está en consonancia con esta persona que tenemos contratada para precisamente que eso se pueda conseguir.
Si te lo aprueba, se supone que es un proyecto que el ayuntamiento puede ejecutar. No te da dinero así a mogollón. A proyectos concretos que tienen carácter finalista.
Exacto, pero luego el proyecto lleva la consecución de la infraestructura y de la obra. Si en el plazo oportuno no lo has hecho, te piden que le vuelvas el dinero. Entonces, no queremos vernos en esa situación. Porque yo no tengo el Ayuntamiento de La Oliva, ni Dios quiera que yo me ponga a criticar al Ayuntamiento de La Oliva ni a su alcalde, que parece ser que tienen el mejor municipio de Fuerteventura. Parece ser. Solo parece. Yo no voy a decir eso. Pero sí que digo que lo responsable es captar aquello que puedas ejecutar. El primer teniente de alcalde quiere hacer una aclaración.
Sí. Solamente aclarar una cosa. Es decir, el fin es decir, todos los proyectos tienen que tener, repito, todas las bendiciones. Si tiene un proyecto incompleto, pues no puede. Por eso digo que esas trabas, es decir, yo estoy hablando ya con compañeros a ver cómo podemos trabar eso, pero los proyectos tienen que estar completos para poder adjudicar alguna subvención, si no es de hablar por hablar.
Proyectos concretos que se puedan realizar. Y una última cuestión, que no voy a decir nada más, con respecto a las urbanizaciones, los técnicos o técnicos que firmen esa recepción, supongo que tendrán en cuenta todo lo que en el plan inicial los promotores tenían que haber hecho. No vale aquello de el promotor vende las parcelas, se manda a mudar, mutos por el foro, y aquí que sea el papá ayuntamiento quien pague todo lo que tenían ellos que pagar. Lo digo porque es una cuestión que de forma reiterativa se ha venido produciendo en todas las urbanizaciones. Que eso quede constancia y quede claro que el responsable que en su momento se llevó el dinero porque vendió las parcelas en cuestión, termina las infraestructuras que tenían que terminar. Y eso supongo que los técnicos lo valorarán. Pasó con Cañada del Río, por ejemplo, que hubo un informe donde le dijo, oye, ¿usted quiere recepcionar? Sí, sí. Y usted me termina lo que tenía que haber terminado y lo que siguió en el proyecto de urbanización. Lo digo para que quede claro.
En los casos donde hay sentencia judicial, el ayuntamiento tiene que asumir la responsabilidad tal cual.
Eso está claro.
En los casos que no sea así, sentencia. Siempre hay acuerdos con los propietarios para poder recepcionar las urbanizaciones. Por ejemplo, en Costa Calma, el promotor está reasfaltando y haciendo acciones para poder nosotros luego recepcionar. O sea que en ese sentido. Los Alberto.
A los Alberto otra cosa.
Los Alberto. Vamos a terminar de aclarar porque estamos en una moción y al final se ha desviado esto y esto es una moción. Vale, entonces
se ha desviado. Solamente es el granillo que está faltando y arreglando hacer. Y es decir, usted como alcalde que estuvo desde el 2003 hasta 2019 tenía la obligación de exigir a los promotores que terminara. No se hizo. Es decir, no, por eso digo que el ayuntamiento tiene la obligación de exigir, y como lo hemos hecho, todas las sentencias venían en mi camino. Es decir, eran obligaciones del ayuntamiento. Es decir, no le puedes pedir nada a los promotores. Tiene que asumir el ayuntamiento por dejación de funciones de... Sí, es así. Sí, es así. Hombre, hay sentencia, Rafael. Usted va a discutir una sentencia que viene un juez. Bueno.
Cuando hay sentencias, está claro que hay que se asume la recesión por sentencia. Estoy hablando cuando no hay sentencia, que son cosas diferentes. Y evidentemente no se han recesionado porque los promotores tienen esa historia de ganar lo que tienen que ganar, se mandan a mudar y ahí les queda el problema a ustedes. Es lo que digo, simplemente. Estoy diciendo nada extraordinario ni nada nuevo. Lo que ha pasado históricamente aquí y en...
Bueno, vamos a pasar a la votación porque me gusta ser pues benevolente, que la gente pueda todo el mundo hablar, pero también es cierto que tenemos que intentar entre todos y todas tener un orden. Votamos a la moción presentada por el Partido Popular. Votos a favor. 6 votos a favor, votos en contra, 11 votos en contra. Y el siguiente punto del orden del día, ya hemos terminado con la parte también declarativa y pasamos a la de control y fiscalización, que es poner en conocimiento el 11.º punto, la resolución número 2262/2025 de fecha de 7 de mayo. Punto 12.º, toma de conocimiento de la sentencia número 99/2025, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1. 13.º, toma de conocimiento de la sentencia número 64/2025, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4. 14.º, toma de conocimiento de la sentencia número 185/2024, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2. 15.º, toma de conocimiento de la sentencia número 88/2025, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 2. 16.º, toma de conocimiento de la sentencia número 63/2025, dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 4. 17.º, toma de conocimiento de la sentencia dictada por el juzgado de lo contencioso administrativo número 5. 18.º, toma de conocimiento de la sentencia número 203/2024, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sesión primera. 19.º, asunto de urgencia. Hay un asunto de urgencia que también se les remitió junto con la documentación. Esto no para la modificación de las subvenciones ni la convocatoria. La convocatoria saldrá esta semana. Lo que se les escapó a los técnicos es que en las subvenciones tiene que haber un órgano, digamos, que de otorgación de esas subvenciones y hay que crear ese órgano. Le voy a dar la palabra de todas maneras al concejal de Deportes, José Benito Alonso, porque... Esta es básicamente esto, ¿no? O sea, hay que crear un órgano que es el que luego otorga las subvenciones una vez se hayan solicitado, ¿vale? Por eso se trae a pleno, me lo había dicho el secretario general. Tenemos que votar la urgencia y sí es importante hacerlo ahora porque si no habría que esperar un mes y medio en lo que se publica y demás. ¿Se está a favor de la urgencia? Vale, por unanimidad la urgencia y entraríamos en el debate de la misma, de la modificación, que es una cuestión legal, es una cuestión de legal. ¿Estamos de acuerdo?
Es una cuestión legal que hay que introducir.
El tema es, parece correcto, ¿no?
Sí, hay que meterlo obligatoriamente. Es un órgano que hay que meterlo y se nos quedó afuera. Pero bueno, no para la convocatoria sigue, porque el órgano al final es cuando se pronuncia, cuando termina toda la convocatoria y cuando todo el mundo se presenta. Sí, es para modificar este punto. O sea, la modificación de las subvenciones ya la tenemos y es para modificar este punto. La modificación ya de las subvenciones ya se hizo y ya tiene una convocatoria que se va a sacar en estos próximos días. Y esto es para modificar ese punto, que una vez que se terminen las solicitudes, ese órgano es el que tiene que decir qué le toca a cada uno. Es así como está. Básicamente igual que asuntos sociales. Es igual que asuntos sociales. ¿De acuerdo? Pues pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? La urgencia ya se votó. La urgencia ya se votó. Unanimidad. Y pasamos por último al vigésimo punto, ruegos y preguntas. Si tiene algún ruego, alguna pregunta. Sí, señor Armas.
Gracias, señor alcalde. Bien, soy reiterativo en algunos de los temas que les traigo hoy, pero para ver por lo menos si se ha movido algo o en qué situación está. Una es, desde hace bastante tiempo, yo creo que he preguntado en esta legislatura en un par de ocasiones, que es lo de la calle Max Sorata, que se acuerda que la terminamos desde la legislatura pasada y aún está sin terminar de pagar. ¿Qué es lo que ha pasado con esa gestión? ¿El por qué se han retrasado los pagos? Me dicen a mí alguna de la gente que contrató, vamos, que no han cobrado todavía el constante, si se está trabajando, el por qué de la traba, si se tiene estimación de cuándo se podrá culminar eso. Gracias.
Le doy la palabra al primer teniente alcalde para que responda.
Es un tema de contratación, pero bueno, creo que se subcontrató y tiene que pagar la empresa. La empresa se ha pagado todo. Pero bueno, lo miramos, pero es un tema de subcontratación. Claro, empresa.
Entonces, por parte del ayuntamiento se liquidó lo que... Ah, bueno, si es de segunda, pues tiene que... Claro, sí. No, lo que yo tenía entendido es que faltaba por parte del ayuntamiento, pero si es así, pues es bueno saber. Bien, otra reiteración, pero claro, es también lo que a mí me pregunta y qué estás haciendo tú, y yo la parte que me corresponde. Lo de la piscina de Pájara, ¿tiene alguna salida? ¿Ya se vislumbra ya por lo menos alguna salida? ¿Se ha llegado a acuerdo con la empresa de...?
Sí.
Gracias.
Gracias, señor Arma.
Sí, bueno, estamos con el procedimiento. Bueno, ya se le... el procedimiento de quitarle la obra a la empresa adjudicataria. La dirección de obra ya presentó... No sé, tenemos la dirección de obra... Ya presentó el informe, lo iba a presentar estos días, para pagarle también lo que se debe, sus minutas, y cuando paguemos eso, pues disolver el contrato con ellos y volver a contratar pues la dirección de obra y la modificación del proyecto. Se lo expliquemos a los vecinos de Pájara estos días, el martes, que bueno, la directiva del fútbol que estuvo por aquí, y escribir el proceso. La idea es licitar cuanto antes, lleguemos a un acuerdo con la dirección de obra, que es la importante, y licitar cuanto antes, modificar y poner la obra en marcha. Esa es la idea.
Ok, gracias. Hay otro tema que también es reiterativo, pero seguimos en la misma situación, así la concejala puede decir algo, el señor alcalde, que es lo de la resolución que vino del catastro, que estuvimos peleando durante muchísimos años que no se podía hacer. Conseguimos que en 6 meses ellos le dieran vuelta y al final se concediera la devolución de los cobros indebidos que se hizo de la gente de Toto y Pájara, los solares estos que estaban, que prácticamente son herencias de padres a hijos y demás, y aún no se ha hecho esa devolución y han pasado 2 años. No sé si la concejala, ahora que nos ha vuelto personal, que estaba en comisión, nosotros podemos aprovechar. Yo es una, porque es verdad que alguna gente ha muerto, y lo sabemos, alguna gente ha muerto de eso, que yo les vi llorar en esto por la impotencia. Entonces, pues sí, se pudiera solucionar cuanto antes, es una cosa, es chocolate del oro para el ayuntamiento, pero para los vecinos es una cosa importante. Gracias.
El micro.
Efectivamente, Pedro, desde que recuperamos el personal que había estado fuera, en este caso 2 de las juristas que tenemos están con las devoluciones, están tramitando los documentos. Como bien sabes, la administración, hay mucha documentación que todavía está en papel, que hay que digitalizar y demás, pero tienen prioridad absoluta para todas esas devoluciones, tanto en esta zona, en la Lajita también hay una parcela que cambiaron de registro y tienen prioridad para sacar esos expedientes.
Gracias, me alegra saberlo, que por fin va a haberse culminado ese expediente. Hay otro tema que lo pudieron ver o lo pudieron vivir, una ley si lo sabe, es reiterativo también. Yo me imagino que será porque no han podido, pero sí deben a lo mejor de tomarlo de otra manera, que son las vallas de madera que están en Toto, que se están cayendo. Hubo que ponerle alguna protección del lado de aquello de los chiquillos ahora para la fiesta. Eso pone una base de hierro y coger la misma madera, porque al final no es ni siquiera quitar esa madera. Sí, porque aquello está peligroso, pero por arriba, ¿sabes? La que cruza de una parte a la otra del pueblo, allí hay igual 4 o 5 metros de altura y las vallas están igual. Cualquiera que se escore en ella pensando de que tal, se puede ir abajo. Yo pues lo pongo en conocimiento y me imagino, ya lo hemos hablado un par de ocasiones. Y después el acceso a la carretera, que ahora se está haciendo ahí enfrente creo que una bodega o algo eso se va a abrir, pues allí saben que está el acceso, se quedó también a medias, las vallas están botadas a la parte de arriba, ponerlas allí cuando ustedes crean, pues terminar el acceso aquel que estaba quedando bastante bonito y por lo menos que lo tengan en cuenta, señor concejal. Y también, como bien dice, cuando se hace alguna cosa bien hay que decirlo y felicitar, yo creo que a Pepe en este caso, y no sé si la Consejería de Medio Ambiente o Obras han participado, que se le está dando un lavado de cara importante a la finca de Ajuy, que vivimos de la imagen, es de los sitios más visitados y ya se nota la diferencia, independientemente de que imagino que se esté trabajando con el tema de la gestión. O sea que felicitar esa parte, que por fin pues estamos dándole un cambio de imagen y verán cómo eso va a ser el movimiento en el futuro, el movimiento de la parte norte del municipio, turísticamente hablando. Sí me gustaría preguntar sobre el campo, es otra de las reivindicaciones, el campo de fútbol de La Lajita, ¿cómo está? Que su día lo dejamos porque el Cabildo lo iba a hacer antes que nosotros y al final se ha empantanado ahí, si podemos dar alguna esperanza, ¿cómo está la situación a la gente? Porque igual que les preguntan a ustedes, me preguntan a mí.
Gracias, buenos días. Pues el otro día tuvimos una reunión con varios vecinos y directivos de La Lajita, estaba presente tanto el primer teniente alcalde como el alcalde, y Lola García, presidenta del Cabildo. La verdad que nos dieron buenas esperanzas. La dirección facultativa al final la asumió el propio Cabildo. Bajo el aparejador al día siguiente pudimos visitar las obras. El problema que había era un modificado con el tema de la luz. Ya está aprobado el modificado, con lo cual ahora se le puede exigir los plazos oportunos a la empresa para que termine la obra dentro de los 8 meses, 9, que ellos estimaban para terminar esa obra.
Muchas gracias. Perdón.
Como dice, buenas esperanzas. No, hemos exigido que se termine el campo ya. Tenemos a la presidenta. El compañero Blas Acosta no pudo estar, pero estuvo con el compañero Víctor Alonso. Oye, que es una necesidad. Y ahora no es todo el municipio, pero tú vienes también tiene problemas con su campo de fútbol, que el club creo que no va a salir, y algunos niños iban para Tuineje. Es decir, peor todavía, es decir, no influye de nosotros. Es decir, le hemos exigido que termine eso cuanto antes ya.
Muchas gracias. Mira, hay un problema, no sé si lo conoce, si no lo pongo en conocimiento, en el colegio de Pájara, que se están cayendo algunas aulas los techos a trozos. Me imagino que tengan conocimiento, que se piensa hacer con eso o algo, porque, bueno, de aquí al curso que viene, este curso está terminando, sé que algunas aulas han tenido hasta que sacar los niños de ellas. Si tienen conocimiento y si ya tienen previsto pues alguna solución.
Explícalo tú, Ángeles. Sí, paso la palabra.
Bueno, se me oye, ¿no? Pues sí, tenemos conocimiento. Se le comunicó incluso a Educación, a la consejería, vino un técnico de ellos y de nuestra parte también fue un técnico la semana pasada, bueno, la anterior, desde que nos lo dijeron. Y estamos esperando el informe del técnico para ponernos en ello antes del próximo curso, por supuesto, porque es primordial.
Bien, muchas gracias. Bien, a mí no me queda nada más que un ruego, porque yo creo que a veces cuando, como en muchas ocasiones le escucho también al alcalde o a los demás, cuando perdemos las formas, perdemos la razón. Yo a veces las pierdo, soy humano, ¿no? Pero el otro día, es un ruego, ¿eh? El otro día en algún medio de comunicación se insultó a la oposición con insultos un poco graves, lo cual nosotros no lo hacemos ni siquiera con el gobierno, y en algunas ocasiones podemos hablar más alto o menos, pero cuando se llegan insultos personales.
Especifique. ¿Eh? Especifique.
Sí,
si usted acusa al gobierno de Pájara de que se le ha insultado, diga qué insulto, especifique.
Sí, se nos trató de mentirosos a la oposición del Ayuntamiento de Pájara. Yo creo que para mí, mentiroso es un insulto hacia toda la oposición.
Lo dice porque el portavoz del Partido Socialista
le llamó mentiroso? ¿Se refiere
no,
a eso?
A mí no, llamó a oposición a la si él tiene que decirme algo a mí, que me lo diga sin ningún problema. No tiene por qué meter al resto de los compañeros. Pero allí se trató de mentiroso a la oposición del Ayuntamiento de Pájara en presencia del señor...
Pero es que usted acaba de decir que el grupo de gobierno... Acaba de decir, ¿no?
Que
el
grupo... No, digo que en los medios de comunicación...
El grupo de gobierno,
sí,
¿no?
Estaba en el grupo de gobierno, esto del
o sea,
grupo
usted,
de gobierno.
O sea, sigue usted diciendo que el grupo de gobierno, este grupo que somos 14, insultamos a la oposición. Eso es lo que está diciendo usted.
Vamos a ver.
¿No?
Vamos a entender.
Porque si le se estoy, refiere a una persona en concreto, hable de una persona en concreto.
Le estoy haciendo un ruego. Nosotros tenemos en un medio de comunicación municipal un día que es para la oposición y un día que es para el gobierno. El gobierno manda a quien le parece y nosotros también, pues vamos, bueno, lo tenemos compartido. Cuando es la oposición, quien representa, representa a la oposición. Y cuando es el gobierno, es el gobierno. Entonces estoy diciendo que cuando fueron los representantes del gobierno, insultaron a la oposición. Y me parece, les rogaría...
¿Y quién dijo eso? O sea, es que está usted faltando a la verdad. Fíjese, esa es mi frase, faltando a la verdad.
Si usted hubiese dicho diciendo lo mismo,
¿quién le ha llamado usted mentiroso?
Lo dijo el señor portavoz del Partido Socialista.
¿Y quién lo ha dicho? ¿Una persona?
Sí, sí.
Vale. ¿Y usted dice que el grupo de gobierno, que lo formamos 14 personas, insultamos a la oposición?
No tergiverse mis palabras.
No, no, don Pedro.
Es que está usted presente.
No tergiverso.
Sí.
Digo la realidad.
Sí.
Digo la realidad. Si usted considera que una persona, sea quien sea, compañero mío, ha hecho unas declaraciones que usted lo ha ofendido o le ha insultado, diga, a mí, este señor del grupo de gobierno, creo que me ha insultado. Pero lo que es injusto es que usted diga que el grupo de gobierno le insulta, porque eso no es cierto.
Estoy hablando que en el programa que representaba el grupo de gobierno, que mandaba a quien sea, como si iba a Cataiza, como si iba a José Benito, como si iba a tal, y en presencia suya, yo les rogaría que por lo menos nos atengan, ya que aquí creo que hemos sido bastante, o somos, que nos respetamos dentro de un orden, pues también en los medios, porque se puede decir las cosas de diferente manera, pero decir que la oposición son unos mentirosos, yo me parece que este fuera el lugar. Y por eso les rogaría que en el futuro pues nos intentáramos de ser un poco más respetuosos, nada más. Pero si usted cree lo contrario, no hay ningún problema.
No, tergiverse. Yo no he dicho que no crea lo contrario. Yo he dicho que cuando alguien dice algo, se tiene que dirigir a la persona que se lo dijo y no generalizar. Y si él ha dicho algo que usted le ha podido ofender, pues se explica, se dice y ya está. Yo, particularmente, si me pregunta, siempre digo, creo que se está faltando a la verdad. O creo que no se tiene toda la información. Que también a veces eso ocurre. Que a veces alguien no tiene, pero si se espera, no generalicemos a todo un grupo de gobierno. ¿Alguna pregunta más? Sí, para terminar con el grupo.
Sí, gracias Pedro, gracias alcalde. Mi pregunta es el palmeral que tenemos en la avenida de Jandía, un palmeral que se plantó creo en el 2003, son palmeras que se plantaron en su día chicas y hoy están grandes, casi una imagen que nos representa. Desgraciadamente con el paso del tiempo a muchas palmeras se han ido cayendo y mi pregunta es, ¿hay posibilidades de replantar esas palmeras? Para que no nos quedemos en el futuro con un palmeral sin estas palmeras.
Sí, bueno, las palmeras tienen el problema que tienen. Bueno, en 2003 no se plantó eso. Bastantes años antes se plantó ese palmeral. Bueno, que tenemos especialistas en la oposición. Sé que hay una palmera por su peso, por los eventos. Y bueno, y esto por la plaga que hay. Pero reponer se pueden reponer. Reponiendo. El ejemplar adecuado porque la palmera canaria tiene muchos problemas y las plagas son muy complicadas de controlar.
Gracias, pues creo que sería importante porque, como digo, eso es una imagen que hoy pues es casi representativa de lo que es la entrada a Jandía, ¿no? Luego la segunda pregunta...
Si me permite, señor Faustino, a la primera pregunta que ha dicho. Mire, nosotros entendemos que el palmeral se debe de siempre mantener. Hay una plaga importante, no en Pájara, en Fuerteventura, muy importante también en Lanzarote. El Ayuntamiento de Pájara se ha puesto manos a la obra y ya lleva más de 3.000 palmeras tratadas. Aún así, sabemos que la situación es complicada. Cuando una palmera se cae, y yo no soy experto en eso, no tiene por qué estar enferma. O sea, una palmera sana se puede caer perfectamente, sin que tenga nada. Las dos palmeras que se cayeron en el palmeral, en lo que es el acceso de Solana Matorral, no estaban enfermas. Por parte de la oposición se aseguró de que estaban enfermas y que era una barbaridad lo que estábamos haciendo si no las tratábamos. Y eso no es cierto. No voy a llamar mentiroso a nadie, pero sí voy a decir amablemente, creo que no tienen toda la información o faltan a la verdad, porque no es cierto. No es cierto. Pues será por lo mismo que las cucas no van al césped artificial, señor Perdomo. Será lo mismo, ¿no?
Fundamentales. Por los fusarios, que son la pudrición de la raíz, por la Diocalada frumenti o por el picudo rojo. Eso es quien está eliminando las palmeras. Eso no hace falta ser un técnico para saber eso. Hace falta tener un mínimo de cultura general y ser interesado y leerte cualquier cuestión. Una palmera sana no se cae, ni la tira cualquier viento.
Bueno, Rafael, no, yo no voy a discutir ahora ese tipo de cosas. Pero tú sabes que es importante la máxima que es saber mucho, es decir, yo solo sé que no sé nada. Porque ahora dice usted que hay que tener cultura general para saber el tema de las palmeras.
Hay cosas que no hace falta tener grandes conocimientos. Es lo que estoy diciendo, no tergiverse lo que yo digo. Digo que hay ciertas cuestiones que no hace falta ser
un especialista. ¿Usted cree que una palmera sana, con el fuerte viento que hay en el en Morrojable, que se han caído, no se caen por una enfermedad y no porque a lo mejor haya habido un fuerte viento o porque tenga mucho peso en la base o en la copa?
No sé, es como no. Si una persona se cae porque tiene mucha cabeza. Y se está sana, pues no se cae. Se cae porque están enfermos. Ni siquiera en el Delta, la tormenta tropical Delta en el año 2005 tiró alguna palmera que estaba muy, muy debilitada. Una palmera sana no, y Canarias menos todavía.
Y usted sabe también que son miles y miles y miles de palmeras. Que tratar todas esas miles y miles de palmeras.
No,
es que no estamos hablando de 10 palmeras. Estamos hablando de miles y miles.
Yo comprendo la dificultad.
Que es muy difícil.
Yo efectivamente. Yo comprendo la dificultad que hay para tratar a todas las palmeras.
Y luego también sabe usted que hay palmeras sanísimas que tú las ves aparentemente y de repente se caen.
Sí, porque están enfermas por dentro. Porque el picudo rojo le ha comido la historia. Eso es lo que estamos diciendo.
Bueno, señora Lessi.
Está mintiendo, Rafael. Tengo foto. Déjeme hablar. Todas palmeras se cayeron por el peso que tiene. Cada ramillete de dátiles pesa 30 o 40 kilos y tienen 20 ramas. Se cayeron. Está la empresa que está allí, yo estuve allí, no tenían nada. Estaban completamente enteras. Las partió el viento, metió un remolino en las partirías. Es decir, estuve allí, no diga que nada. Y que somos ignorantes. Yo no sé, usted sabe de todo. En Costa Calma tenemos un montón de averías. A lo mejor también sabe fontanería. Me aconseja algún fontanero. ¿Cómo también sabe de eso? Hombre, Rafael, no está tan ignorante. Ya está bien, hombre. Hombre.
Una cosa más que aprendo, todos los días se aprende algo nuevo. Las palmeras no se caen si están sanas y tienen mucho peso en la copa. Me lo pondremos en los libros, pero bueno. Sí. Gracias. ¿Alguna,
sí, señor? Sí, lo que es importante, que esa avenida es muy importante, que ahí se siga manteniendo esa imagen de palmeras. Sí. No sé si esa es la forma, pero también en relación a lo que está diciendo el compañero Rafael, en Canarias, la palmera canaria es representativa de aquí precisamente porque se ha adaptado bien al terreno. Es claro que si se cae es por algún otro, y entonces hay que tratarla como el compañero Rafael viene planteando ya desde hace mucho tiempo y que se viene tratando, pero habrá que hacer más esfuerzo. Y mi otra pregunta es, recientemente se han visto unas imágenes en el barranco del Ciervo, que hay colchones, hay enseres tirados. Yo sé que hay una ordenanza, incluso sancionadora, pero creo que sería conveniente hacer campañas de sensibilización a la ciudadanía, y con esto no quiero decir que la ciudadanía no sea consciente de cuidar el medio ambiente, pero sí creo que sería importante hacer campañas para que esto se siga apoyando toda la ciudadanía, de que no se puede estar tirando enseres en sitios, parques naturales como tenemos ahí, que es el Barranco del Ciervo, ¿no?
Sí.
La compañera Ángeles Acosta, por medio ambiente, ella ayer anunció una campaña de limpieza por todo el municipio. y bueno, y que la gente tire todo por todos lados. Ya esos corchones se retiraron ya, en Cofete, empezamos por Cofete, saquemos dos bañeras de escombro en Ceres y vamos a hacer la campaña por todo el municipio. Tenemos la zona de Costa Calma, que creo que la compañera Miriam en su día nos pasó, en Guerepe, barbaridades, es decir, queremos hacer una campaña de limpieza y a la misma vez con el compañero Raimundo intentar de sancionar con la policía local todas esas personas que se dedican a hacer las cosas que no tienen que hacer. Y tenemos un punto limpio más nombre y bueno, pero que estamos en ello y está la compañera ya anunció ya y estamos limpiando ya, hemos empezado ya.
Gracias. ¿Alguna pregunta más, señor Faustino?
Si quiere. No, gracias.
Vale, señor Verdulla, ¿tiene alguna pregunta? Pasamos entonces al grupo Juntos por Pájara Nueva Canaria, si tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí.
Sí, tengo varias. Y dos o tres las califico de importantes, a ver si en la medida me las pueden contestar. Siempre diciendo que tengan en cuenta muchas veces que las preguntas que planteo o que se planteen aquí son, como bien decía Pedro Armas, porque la ciudadanía te dice que las haga, ¿no? Una de ellas es que me llama la atención unas declaraciones que sé que es así, pero no sé el fundamento. Me imagino que la señora secretaria o el señor alcalde lo sabe. Cuando se han leído todas las tomas de conocimiento en las diferentes sentencias que ha recibido el ayuntamiento, en declaraciones del señor alcalde en relación con la Junta de Compensación, que suspendimos en su momento aquí por unanimidad de toda la corporación, de que había salido una sentencia favorable al ayuntamiento, denegando el recurso que había presentado esta Junta sobre este acuerdo de suspensión de esto. ¿La denegación se refiere a las medidas cautelares o a todo el procedimiento?
A las medidas cautelares. Ellos solicitaron a la jueza que suspendiera la adopción del acuerdo de la corporación que habíamos determinado que se disolvía la Junta de Compensación y pasábamos a un sistema de cooperación, y ellos pues lo que hicieron fue oponerse y pedir medidas cautelares, y me imagino que seguirá el procedimiento y que se oponen, ellos abiertamente se oponen a la extinción de la Junta de Compensación.
Gracias. Otra pregunta dirigida a Benito. Me preguntan los chicos de deportes ahí abajo de que si ya se tiene calculado cuándo saldrán publicadas las bases de las subvenciones genéricas. No sé si tendrá que ver algo con esta modificación que hemos... ¿Y cuándo se abonan las que son nominadas?
Buenos días. Ha entrado una chica nueva para actualizar la ordenanza anterior a la nueva. En esto ya está la propuesta enviada para publicación de la nueva convocatoria de la genérica. Si no sale el viernes, pues estamos esperando que se publique en el BOE, saldrá la semana que viene. Y luego pues ya se pondrá con las nominadas que quedan pendientes del año pasado para empezar con las de este año. No solo tenemos subvenciones de deporte, sino también de diferentes áreas que la chica pues abarcará todas las subvenciones.
Gracias. Antes hacía referencia el concejal de urbanismo al tema de la urbanización Cañada del Río. Todos sabemos que este contrato tan importante quedó suspendido por aquella recurso que presentó en su momento Canaragua. ¿Cómo va la reactivación de este contrato?
Son dos cosas diferentes. Yo me refería a la urbanización, a sacar el proyecto de como la pared, sí, levantar todo. Estamos esperando que su señoría nos deje desde octubre, que nos deje entrar a la planta desaladora, depuradora, para poder sacar el contrato, porque si no, no tenemos información de lo que hay dentro de esas instalaciones.
Básicamente se sabe que hay el problema del agua de Costa Calma. Yo creo que es uno de los principales problemas que tienen los vecinos y vecinas. Aquí todos los que han estado gobernando saben cuál es el problema real, o sea, hay un intento claro de ayudar a los vecinos y vecinas de Costa Calma por todas las corporaciones, no me queda la menor duda, pero la otra parte también tiene que poner de la suya, porque nosotros no hemos podido entrar antes porque hemos tenido que recurrir a una jueza para que la jueza nos dé permiso para poder acceder a esa desaladora, porque nos lo impiden. Entonces, claro, por un lado se habla de la importancia de queremos ayudar y queremos colaborar y se reúnen con los vecinos para decirle a los vecinos que ellos están dispuestos a ayudar al ayuntamiento, y por el otro, pues tenemos que recurrir a la justicia para poder entrar a una desaladora, porque no nos dejan entrar. Si nos dejaran entrar, le garantizo que mañana va el técnico.
Sí, pero mi pregunta no va en ese sentido. Está claro que los problemas que han existido y que siguen existiendo están por ahí, pero yo voy en concreto al contrato.
Claro, pero para dimensionar el contrato, señor Grafiña, le explico si lo tiene a bien, para poder dimensionar el contrato, porque uno de los grandes problemas fue en la dimensión del contrato. El técnico tiene que acceder para ver cómo están las infraestructuras. Porque si no es inviable. Entonces, esa fue una de las reclamaciones que se hizo. Se hizo un contrato que no era real. Entonces, claro, si no acceden a la infraestructura, el técnico te dice, yo no te puedo hacer ningún pliego porque no sé cómo está la infraestructura. Y por otro lado, nos impiden entrar. Entonces, yo espero, y tanto el primer teniente de alcalde como yo, creemos que vamos a poder dar buenas noticias porque esperamos que resuelva pronto la jueza. Ella tiene interés en hacerlo.
Tengo tres o cuatro preguntas más, pero las voy a dejar para otra sesión. Una última pregunta que sí es importante, porque formo parte de esa entidad que se llaman escuelas infantiles. Y la pregunta va dirigida a la presidenta de las escuelas infantiles, a la compañera Nuria. ¿Usted tiene conocimiento, como presidenta, de que existe entre el personal de las escuelas infantiles un malestar importante por las intromisiones que están sucediendo por parte de un cargo de confianza de este ayuntamiento, que, como bien dice, las delimitaciones que tienen los cargos de las funciones del personal eventual nombrado siempre por la alcaldía, que es quien tiene esas atribuciones, dicen que el personal de confianza no puede impartir órdenes a los funcionarios ni al personal laboral del ayuntamiento? ¿Es cierto de que existe un cargo de confianza que está realizando intromisiones ante el personal de las propias escuelas infantiles? Si usted tiene conocimiento.
Nuria Moares, concejala.
Buenos días, gracias, señor alcalde. No tengo conocimiento de que esté pasando esto.
Y a su respuesta, me parece. Lo que me han trasladado a mí no va en esa línea, pero si le pido, por favor, que lo verifique y que lo compruebe, si es posible. Gracias.
Dos preguntitas nada más. Una preguntita. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para la cesión de espacios municipales? Porque me han dicho que las Kelly, del sindicato, del colectivo Kelly, solicitaron un local para el ayuntamiento y parece que no se lo han concedido.
¿Se lo pidió? Pero fijo,
un local fijo. No. No,
te doy.
¿No entendieron, sí, la pregunta?
Vale, sí. Algo de los criterios para ceder los espacios públicos.
Sí, porque las Kelly, el colectivo de las Kelly solicitaron un espacio para hacer una reunión, ¿no? Y parece ser que no se lo han concedido. Digo, ¿qué criterios, vale, entonces son los que hay para...? Digo yo, no sé.
Le voy a dar la palabra a la concejala Lucía de Arriba.
Hola, buenos días. Gracias. Eso sucedió ayer. Yo hablé con la persona que solicitó, pero solicitó uno en concreto al cual yo le dije que no se podía porque hay programado un campus digital durante todo el mes. No sé por qué lo pregunta ahora, porque yo le di a esta persona otras opciones y me dijo, sí, Lucía, perfecto, entonces no te lo vamos a preguntar más en el pleno. Me extraña que lo pregunte. Vale.
Bueno, El criterio, don Rafael, básicamente, precisamente uno de los objetivos que tiene el Grupo Gobierno es el poder ceder los espacios para que en reuniones, porque mucho más complicado es cuando se deja de manera permanente. Sabemos que cuando se deja de manera permanente es mucho más complicado, pero, por ejemplo, para diferentes actividades, ya sea el Parque de los Ganaderos, la Tercera Edad, el Centro de la Juventud, ahora estamos en contacto con la banda municipal de Pájara, la concejala Raquel Acosta, el concejal Juan José Viera y yo mismo, para intentar habilitar más espacios. O sea, el criterio siempre es ecuanimidad.
es ayudarlos a todos. Si no se puede dejar un local en un momento determinado es porque estará ocupado por alguien que lo habrá solicitado anteriormente. Y para la finalidad que es, porque nosotros también destacamos mucho la finalidad de cada solicitud que se hace. Sí, 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 y siempre, pero siempre ha habido predisposición a dejarlo.
Por último, también, lo digo porque me lo comenta la gente, que en el bosque este de Costa Calma, que no hay iluminación, porque parece ser que han robado en diferentes ocasiones el cableado, que a ver si, claro, eso hay que ponerlo en marcha, porque si no la gente por allí no circula, ¿no? Resulta peligroso y mucha inseguridad. Si, igual hay alguna otra alternativa para porque eso, claro, es evidente.
Le doy la palabra al concejal Alexis Alonso, el concejal de Energía se ausentó, ya llega. Vale, le doy la palabra al concejal, el primer teniente alcalde, don Alicia Alonso.
Bueno, el compañero Pepe viene llegando. Pero bueno, el Tigarar está trabajando en eso, porque han robado varias veces el cable. También estamos vallando todas las edificaciones que hay ahí en esa zona. Y bueno, él explicará un poco las medidas de...
Sí, sí, a ti. Vale.
La pregunta que era... Buenos días, gracias, señor alcalde. La pregunta era sobre el bosque de Costa Calma. Sí, vale. Hay un tramo de ahí que es el Costa Calma, se reparó toda y se arreglaron todas las zonas. Hay una zona justo ahí detrás de la oficina de turismo donde se ha procedido al cortar trozos de cable y a inutilizar parte de las zonas de canalización. Estamos evaluando para reparar toda esa zona, pero seguramente vamos a tener que hacer canalizaciones y todo nuevas, porque algunas de las zonas las dejaron bastante maltrechas y no podemos sacar el cable. Entonces estamos evaluando lo que es el alcance total de lo que es la actuación que tenemos para ver qué tipo de contrato sacamos.
Gracias. Si quería hacer una puntualización, el primer teniente de alcalde.
Solamente para aclarar, porque vemos hoy en convocar la comisión de plan general, se traslada para el lunes, creo que les llegó, porque nos acaban de mandar, ayer nos mandaron el documento de la consejería, para que lo tengan y ya aclararlo, es decir, por fin ya lo tenemos el documento. Bueno, más o menos. Y antes que hablemos de los parques infantiles, le pasé a la compañera Miriam una foto que esta mañana el alcalde me dijo que había una incidencia en un parque.
Y se cerró.
A las 9 de la mañana al trabajador que tenemos en los parques y a las 11 de la mañana me acaba de mandar la foto ya.
Estaba arreglado.
Reparado el elemento. Es decir, intentamos de lo más rápido posible que los parques estén bien.
Vale. 9 y media de la mañana nos mandaron la incidencia, a las 11 de la mañana estaba arreglado. Es como cuando hay basura tirada, claro, hay basura tirada, pero es que a veces recogemos basura y luego pasan, tiran la basura. Esto suele ocurrir, esto es un municipio enormemente grande. Agradecerles a todos y a todas el buen tono de las intervenciones, porque creo que eso es bueno para los vecinos y vecinas que nos escuchan.
Disculpe, señor alcalde, tenía una pregunta más, si lo puedo plantear.
Yo creo que ya los compañeros...
Ya sé, pero... Me da curiosidad en relación a la pregunta que, bueno, el debate que se ha abierto con la pregunta que ha planteado el señor Grafiña en relación al agua de Costa Calma, que bueno, es incomprensible que estemos secuestrados por este tema. Yo, una pregunta que siempre me he hecho, ¿por qué no se estudia la posibilidad de traer el agua del consorcio de la Lajita hasta Costa Calma? Porque algún día habrá que hacerlo. Es una pregunta que siempre me he hecho, a lo mejor no tengo toda la información y me gustaría, si la tienen...
Le contesta el primer teniente de alcalde y gracias. Cerramos la sesión.
Cerró con el tono de un pleno tranquilo, pero bueno, ya se ha planteado, ya en el pasado, creo que estaba respecto al alcalde, en la zona de Matas Blancas de implantar una desaladora, que sería, bueno, el cabildo está con el depósito de Guerime, ahora está con la Lajita, y la idea es una línea ahí, y Costa Calma lo del agua, es decir, le digo lo mismo de siempre, para no acabar, vamos a acabar como acabar, sí. Su compañero, Domingo, que le explique por qué cobran a 5 euros el agua, explíqueselo. Se lo he preguntado otras veces, compañero Domingo Partido Popular, que se lo explique y por qué no nos dejan entrar a la saladora. Se lo explica a los vecinos de Costa Calma, explíqueselo usted. ¿Vale? Muchas gracias.
Disculpe, mire, el precio del agua no la pone una empresa privada, la pone una administración. Ellos no ponen el precio ese porque quieren. Pasa en esa empresa y pasa en todas. Y yo lo único que me pregunto, oye, si eso está ocurriendo, ¿por qué no estudiamos la posibilidad del consorcio que trae el agua de Puerto Rosario hasta la Lajita, de la Lajita la traen a Costa Calma? Es la única pregunta
y espero que no les moleste.
Yo creo que lo que no merecen los vecinos y vecinas de Costa Calma es que se les intente liar una vez más. Decir ya que el precio del agua lo pone la Administración, ya me parece ya... El que gana dinero con el agua puede poner un precio más acorde para no prácticamente esquilmar a los vecinos y vecinas. Por tanto, no vamos a entrar en ese debate, porque yo entiendo que usted a lo mejor estará defendiendo otra cuestión. Yo creo que no... Sí, sí. Pero en base a lo que le presenta. Y en base a lo que le presenta. Pero bueno, el objetivo es, ya que ustedes tienen también acceso, es intentar a ver si nos dejan entrar a la desaladora para poder dimensionar el contrato y que los vecinos y vecinas tengan el agua acorde a lo que se merecen pagar. Esa es la gran respuesta que le podemos dar hoy. Se levanta la sesión.